Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de vivir, lo acaban de escuchar en el Tiempo de Juego. Es la despedida de Toni Kroos del Santiago Bernabéu. Se ve pocas veces y con el calibre que ha tenido esta despedida, la del alemán 10 años después de estar en el Real Madrid con 22 títulos. Ha sido muy emotivo ver a Toni Kroos, sobre todo a sus hijos y sobre todo a su hija, cómo ha llorado en la despedida de su padre del Santiago Bernabéu. Lo mismo tienen la oportunidad de volver al Bernabéu lleno de gente si son capaces de ganar la 15ª dentro de unos días en Wembley contra el Borussia Dortmund. Toni Kroos, que comparece ahora ante los compañeros de Real Madrid Televisión. Esta es la despedida para todos los madridistas.
Toni, eres un hombre que siempre ha sabido qué decir. En cada rueda de prensa has tenido las palabras exactas. No sé si hoy es más difícil poder decir algo.
Sí, bueno, no es fácil, pero solo puedo decir gracias al todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa. Entonces no podía pedir más, y que esto han sido 10 años inolvidables.
¿Cómo has vivido el día de hoy? Porque supongo que cada momento en Valdebebas, en el Bernabéu, cuando has llegado, era único, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que claro, te vienes con una sensación diferente que antes, si sabes que es el último partido. Y bueno, yo me he dicho que quiero disfrutar lo más posible, y la verdad he disfrutado mucho estos 85 minutos, y como siempre he disfrutado jugar aquí. Es claro, a veces dices, bueno, juegas cada dos semanas aquí, pero al final notas que es tan especial, y yo creo que lo voy a notar en los próximos años, que cuando yo no lo tengo.
Creo que ha sido muy emotivo ver cómo se abrazaban tus hijos, cómo estaba tu familia contigo, ¿no?
Sí, bueno, yo he estado bastante fuerte hasta el momento que he visto. Mis niños me han matado.
Pero no es para menos. ¿Qué te han dicho los compañeros?
No, bueno, los compañeros es un equipo especial. Siempre he dicho que es un buen grupo, y siempre me han dado cada uno el respeto que merecía, y es un grupo no solo de buenos jugadores, son buenas personas, muy buenas personas. Entonces siempre me he sentido muy, muy cómodo en ese equipo.
Y para terminar, como tú bien dijiste a todos los madridistas, Toni, ahora hay que dejar de pensar en esto, que hay que ir a Wembley a por la 15, ¿no?
No, claro, es que es lo que siempre he dicho, por eso quería hacerlo oficial antes de este partido, para que luego a partir de mañana lo podemos olvidar ese tema, y claro, la mejor manera a irme que sería ganar el título.
Toni Kroos despidiéndose de la gente del Bernabéu. Allí vamos al Bernabéu, allí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Se ha ido la gente o todavía se queda allí a ver si hace otro bis Toni Kroos?
No, ya la gente ha empezado a marcharse. La gente ha aguantado como yo hacía tiempo que no veía en el Bernabéu. Después de acabar el partido, 15 minutos más. Hoy estaba llena, pero también merecía la noche. Porque, ojo, era don Antonio Kroos el que se retiraba. Es leyenda del Madrid. Un tío que si gana la Champions será su quinta con el Madrid, sexta en su historial particular. Y eso tiene mucho mérito.
Una despedida a la altura del personaje. A ver qué dice Carlo Ancelotti también sobre Toni Kroos.
Bueno, creo que es una grande despedida de una leyenda, de un jugador que ha hecho algo extraordinario para este club. Y creo que es la despedida que se merece.
Hay algo que dijo Zidane en su día. Zidane dijo: podré decir que entrené a Toni Kroos. Usted también lo puede decir, ¿no?
¿Cómo?
Zidane dijo en su día que él puede decir que ha entrenado a Toni Kroos. Usted comparte esas palabras,
sí,
¿no?
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Uno de los más grandes, obviamente, que ha terminado su carrera a lo máximo. Y hola, podemos levantar juntos la Kinder el próximo sábado.
Ha sido un abrazo muy emotivo. No sé si le ha dicho algo antes de venir, después. ¿Qué se le dice a Toni Kroos?
Ah, yo creo que todo el madridismo está emocionado en este sentido, porque para, como he dicho, una leyenda. Y, como he dicho, estoy muy contento que la afición le pueda dar la despedida que se merece.
Muchísimas gracias. Y como dijo
Ancelotti, hablando solo de Toni Kroos en este partido, recuerdo, Real Madrid 0, Betis 0 para cerrar la jornada. Enseguida estamos en el Bernabéu, allí están Arantxa Rodríguez y Miguel Ángel Díaz para contarles los pormenores de esta despedida y también del inicio del asalto a la 15ª, porque de eso se trata. El Real Madrid ya ha puesto el equipo que presumimos va a ser el equipo titular en Wembley contra el Borussia Dortmund el día 1 de junio, es decir, Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Rodrigo, Bellingham y Vinicius. Ha jugado un rato Kepa, que también se despide del Real Madrid. Ha habido dos goles anulados al Betis, con polémica sobre todo en el primero por un fuera de juego de Marroca. Además han pasado otras cosas. Por ejemplo, el Barcelona ha ganado la Liga de Campeones. La Liga de Campeones femenina, 2-0 al Olympique de Lyon, con goles de Aitana Bonmatí y de Alexia Putellas, tercera Champions, segunda consecutiva, Alexia y Aitana.
Lo importante era ganar. Todas nos hemos dejado todo, cada una en su rol, todas las personas que trabajan alrededor nuestro también. Lo importante era eso, era darlo todo por toda esa gente que ha venido desde aquí para hacerlo todo mágico, los que no han podido venir también. Y nada, esto es para ellos.
Estoy en una nube ahora mismo, pero te diría que era algo histórico y que lo vamos a recordar siempre. Increíble, increíble. Parece que estemos en el Camp Nou, en Montjuïc, con el Johan. Y no, estamos en Bilbao. Es agradecer, gracias al club también por promoverlo también. Y a toda la afición que ha desplazado, gracias, culés, os estimo.
Luego estamos en Bilbao con la fiesta de las campeonas con Andrea Peláez. En la Liga Española estos resultados, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2. En la despedida de Arrasate con Osasuna, Osasuna 1, Villarreal 1, Rayo 0, Athletic de Bilbao 1 y Almería 6, Cádiz 1. De estos partidos salen estas noticias. Sorlo se ha lesionado a los 15 minutos, el Pichichi es para Dovid con 24 goles, el Zamora es para Unai Simón y colista queda el Granada. Mañana a las 9 se despide Xavi del Barcelona. A las 9 es el Sevilla-Barcelona. Hoy ha dicho, entre otras cosas, luego le escuchamos, que no habrá ningún problema para resolver su contrato. El lunes comienza la era Hansi Flick. Además, mañana a las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca, a las 4 y cuarto, Las Palmas-Alavés y Celta-Valencia. Mañana es la penúltima jornada de segunda, toda la jornada es a las 6 y media. Mañana pueden ascender el Leganés y el Valladolid. Partidos claves, Racing-Ferrol, Leganés, Valladolid-Villarreal B y Sporting de Gijón-Eibar. Campeones de Copa del Día, el United en Inglaterra, le ha ganado 2-1 al City, el Leverkusen en Alemania, le ha ganado 1-0 al Kaiserslautern y acaba de proclamarse campeón de Copa el PSG, que le ha ganado 2-1 al Olympique de Lyon. Más noticias, esta es buena para los que amamos a Rafael Nadal. Va a jugar el lunes para el primer partido de Roland Garros y ha dicho esta mañana que deja la puerta abierta a seguir jugando el año que viene, es decir, a volver a Roland Garros. Mañana va a jugar Carlitos Alcaraz su primer partido. Fórmula 1. En Mónaco, mañana a las 3, sale primero Leclerc, tercero Carlos Sainz, sexto Verstappen, decimosexto Fernando Alonso. En Moto Gran Premio de Cataluña, el sprint lo ha ganado Aleix Espargaró y mañana a las 2 sale primero también Aleix Espargaró. Recuerden que ha anunciado esta semana que cuando termine la temporada lo deja. Mañana a las 8 es la final de la Euroliga, va el Real Madrid por la 12ª, Real Madrid, Panathinaikos y además en la Liga ACB tenemos cuarto semifinalista, va a ser Murcia, que le ha ganado al Valencia 77-84. La semi será Unicaja-Murcia. La otra es Real Madrid-Barcelona. Y en la etapa del Giro ha ganado otra vez Pogacar, que le saca unos 10 minutos de ventaja al segundo clasificado. Todo esto hoy en Tiempo de Juego y los Snoods. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Balón en pie el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Arancha Rodríguez. Se va Don Antonio Kroos.
Están sus tres hijos sentados en la bocana, en el túnel. Se abraza Toni Kroos a Luka Modric. Le va a poner el brazalete de capitán. Se abraza también a su compatriota Rüdiger, Militao, Vinicius, Bellingham, todos haciéndole calantoñas al alemán, incluso a Kepa. Todo el Bernabéu aplaudiendo.
Todo el mundo en pie gritando Toni, Toni, Toni. Él con la mano en el corazón, en el pecho, donde tiene el escudo del Real Madrid. Ahí le está esperando su familia, ahí le está esperando.
Está llorando la hija. Y el niño mayor también.
Su hija Amelia. Toni Kroos, aunque es muy frío, también está muy emocionado.
Se va un grande, se va una leyenda.
Bueno, está llorando, Kroos.
Está llorando. Sí, la ropa a llorar.
Es imposible. Ahora sí.
La pancarta decía, árbitro, por Dios, no pites el final, que se nos va Kroos.
Noticia en el Bernabéu, alemanes llorando. La gente tan fría del norte de Europa hoy ha claudicado ante la despedida de Toni Kroos. Bueno, hemos saludado a Manuel Lama, están en el campo también, en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, estamos aquí en la rueda de prensa que acaba de comenzar de Manuel Pellegrini.
Muy bien, pues enseguida volvemos para saber qué dice Pellegrini. Y está Miguel Ángel Díaz, no sé si esperando, Miguel Ángel, a que salga Toni Kroos a hablar con el resto de medios de comunicación. No sé si es posible. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Ya no gustaría, pero no,
no va a ser
ningún futbolista,
¿no?
Ni Kroos ni nadie. Esa es la decisión, no haber declaraciones postpartido en la zona mixta, ni por parte del Madrid, ni por parte del Betis. Y bueno, pues el lunes hay media day de la final de Champions en Wembley. Y como digo, la única declaración de ambos equipos después del partido va a ser la que está ofreciendo ahora Pellegrini y la que va a ofrecer en unos minutos Carlo Ancelotti.
Muy bien, pues volvemos ahora para conocer qué dicen Pellegrini y también Carlo Ancelotti, aunque es evidente que el gran protagonista del día ha sido Toni Kroos. Está Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
Buenas noches, está Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapo, buenas noches.
Enseguida llega a la cabina de transmisiones de la cadena COPE Roberto Morales. Bueno, es evidente que Toni Kroos es el gran protagonista. El partido no tiene mucho, el último partido de la jornada y ha sido un 0-0 que no tiene mucha historia, más que la despedida de Toni Kroos, que ha sido especialmente emotiva. Ha dicho Manolo que, mira que ha visto despedidas de jugadores del Madrid, que no hay muchas como esta, Tomás, como la de Toni Kroos, ¿no?
Sí, porque claro, es tanta sorpresa la que se llevó la gente. Porque esto ahora,
bueno, había una posibilidad, había dos,
había
y una era que se fuera.
Había una posibilidad, pero que daba la impresión este tío de la manera que estaba y demás. Ahora yo he escuchado gente por ahí que todo el mundo se lo sabía y todo el mundo lo intuía. Yo desde luego no, que podía pasar indudablemente, ¿no? Pero que bueno, escúchame, el madridismo está en shock. Está en shock porque la situación era, bueno, la liga estaba por descontada, era cuestión de ganarla, pues cuando llegara matemáticamente, y los cinco sentidos en la final de Wembley. Y resulta que sale este tío el otro día y dice, oiga, que me marcho. Pues una sensación de orfandad. Yo he visto gente, ha enfocado la televisión a tíos muy hechos, derechos, muy rudos, llorando como magdalenas, ¿no? Y que realmente este muchacho deja una impronta de eso que hicimos muchas veces, que el Madrid, los valores del Madrid y tal. Es un alemán que llegó en su día sin hacer mucho ruido y fíjate tú, se ha convertido en un tío con una despedida pues a la altura de las enormes leyendas del Madrid de siempre, ¿no? Es un día realmente inolvidable, ¿no? Es que se va un monstruo.
Oye, Guas, mejor que las estrellas de Madrid de siempre, porque algunas de las estrellas de Madrid de siempre se han ido por la puerta
sí,
atrás.
Mal. Sí,
pero,
sí, sí.
Pero sobre todo, ¿por qué ha tomado la decisión, nos guste o no nos guste, de dejar el fútbol al máximo nivel cuando él está en la mejor manera de su carrera? Entonces la gente sabe que se retira hoy. Un montón de gente que se ha ido del Madrid, no sabemos si se retiraba en el Madrid, si va a seguir.
Y sobre todo, ahora le dejo a Guille que diga lo que quiera, que sobre todo el viento a favor es muy importante, ¿eh? Cuando sí, claro, se despide alguien en la cumbre, no solo suya, sino del equipo, es mucho más fácil todo que cuando te vas con una derrota, una mala temporada, claro, que la cosa no ha salido.
Es que seguro que una de las cosas importantes para
Kroos es que ha terminado en alto.
Claro, y el equipo también.
Sí, ha terminado en alto,
si
el equipo.
Si el equipo no gana la Liga, sigue otro año más.
Es posible, no lo sabemos. Guille.
Bueno, una despedida a la altura, recalco lo que dice Pedro, que no siempre ha sido así en el Madrid. Y
ni en ningún lado, ¿eh?
Bueno, es verdad.
Ni
pero
en
bueno,
ningún lado.
Como estamos en el Madrid, pues yo creo que es bonito recordarlo y sobre todo de esta generación histórica del Real Madrid, Yo no hablaría de fin de ciclo, porque al final está siendo un ciclo continuado. Los jóvenes han asumido, antes de lo previsto probablemente, un papel protagonista y, por lo tanto, las marchas de Benzema, de Ramos, de Cristiano, de Casemiro, no se han notado como se suponía que se iban a notar. Así que dejará un gran vacío, evidentemente, por lo que ha sido futbolísticamente, y yo, por decir algo nuevo, quiero añadir lo que ha sido extrafutbolística. O sea, no se le recuerda una polémica, una pelea, un mal comentario, un mal gesto. Creo que ha sido un ejemplo. Y se me ocurría esta tarde situarle en algún lugar histórico, ¿no? Igual que cuando se fue Cristiano decíamos, ¿en qué lugar queda en la historia? ¿Cuántos centrocampistas, no digo actuales, digo en la historia, recordáis de este nivel, sobre todo con un rendimiento tan prolongado, 10 años consecutivos a un nivel tan alto? Es muy difícil con un jugador en activo todavía ponerle en un lugar en la historia, pero creo que cuando pasen los años le recordaremos en uno de los lugares más altos de los centrocampistas.
Ahí el especialista
históricos.
Es Pedro, que es la memoria del fútbol. O sea,
sí,
que
yo creo que en el Madrid no ha habido nunca un centrocampista como Kroos. Digo con esas características, ¿eh? Porque en Madrid los centrocampistas en general han sido gente de ida y vuelta. Porque los importantes en el Madrid toda la vida de Dios han sido los delanteros y los defensas. Digamos que los centrocampistas eran gente que iba y venía, transportaba el juego. Por ejemplo, Pirri es un centrocampista monstruoso, pero era sobre todo un jugador de raza, de correr, pero este tipo de jugador que controla el juego, el Madrid no ha habido ninguno nunca. Pensarlo, y no ha habido nunca jamás. Entonces, por características de juego, es único en la historia del Madrid. Que haya otros centrocampistas en la historia del club con otras características incluso superiores a Kroos, puede ser. Pero con esa característica es el único en la historia del club.
Manolo.
Bueno, yo es que tengo que decir que sabes que en esto del fútbol hay bandos, ¿no? Por ejemplo, Modric me parece un genio del fútbol, un fenómeno, pero yo soy de Kroos. Como cuando se retiraron Xavi e Iniesta, Iniesta es un fenómeno, pero yo era de Xavi. A mí es que jugadores como Xavi y Kroos me enamoran más para lo que suponen para el equipo. Iniesta y Modric son mucho más bonitos de ver, pero yo creo que Kroos es un jugador, vamos, que es la locomotora de un equipo.
Pero fíjate, Manolo, jugar... que cuando esto de quién eres, de Kroos o de Modric, lo hemos preguntado muchas veces durante estos 10 años. Y ha habido momentos en los que eran mamá y papá, pero a lo mejor mamá Modric era un poquito más que papá Kroos, es que o al revés.
Mamá Modric es más bonito de ver que papá Kroos.
Los ha habido, ¿eh? Ha habido momentos, oye, que hubo momentos en los que Toni Kroos no estaba en las alturas como ahora, ¿eh?
No estoy criticando a Modric, ¿eh? Pero yo creo que lo que hace Kroos es más difícil. Hacer jugar a un equipo tú...
Un momento, que está Ancelotti y está preguntando a Arantxa.
Especial, y quería preguntarle, ¿dónde colocaría usted a Kroos en la historia del fútbol? Que usted es un hombre de mucho fútbol, ya sé que le pillo así de sopetón, pero más o menos, si me puede decir.
Bueno. Yo creo que el Bernabéu le ha dado la despedida que merece. Ha sido una gran noche, muy emotiva para él, para todos. Tenemos la suerte de disfrutar una otra semana de él. Ha sido uno de los más grandes, obviamente, sí, un gran medio de mucha calidad, un carácter fantástico, poco ego, muy humilde, siempre ha jugado para el equipo, un jugador muy altruista. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí para 10 años.
Buenas noches, Carlos. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Se decía que el Real Madrid no sabía despedir a sus leyendas y a sus estrellas. Una semana después, prácticamente, de que Toni Kroos dijera adiós al Real Madrid, hoy la despedida ha estado a la altura de uno de los más grandes de la historia del Real Madrid, ¿no? No sé si se congratula mucho más, porque esto hoy no lo olvida nadie.
Yo creo que ser mejor de lo que ha hecho Kroos en este club es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que ha tomado una decisión fuerte, muy fuerte, porque nadie lo podía ni imaginar, pero, como he dicho, ha mostrado mucho carácter y despedirse así es de grande. Es una despedida de un gran personaje del fútbol. Y repito, hemos tenido la suerte de tenerlo aquí. El fútbol ha disfrutado de un gran jugador.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Antón Meana, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Kroos ha anunciado que se marcha y el Bernabéu le despide como un héroe, lo que es. No ha dicho nada Modric, que también sería su último partido de Liga si no renueva. Desconozco si el entrenador del Madrid nos puede decir si ha cambiado algo con Lucas, si él va a renovar su contrato, porque ¿Se habría perdido una despedida como esta en caso de no habernos dicho que no va a renovar? No sé si sabe algo que no sepamos nosotros y nos puede contar una noticia.
No, yo, como he dicho, de Nacho, de Cross, de Luca, estamos esperando la decisión que quieren tomar. Falta un partido y creo que después el partido de sábado todo se va a aclarar.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarle si después de este partido en el que ha sacado un 11 que parece que va a ser el de Wembley, si lo cree así, si le genera más dudas este partido, si le confirma su idea. Gracias.
No, tengo una semana para pensarlo. Tenemos algunas dudas, obviamente, pero como he dicho, hasta el viernes vamos a disfrutar de este momento, de esta final. Disfrutamos de la preparación, vamos a prepararla a tope, llegaremos a tope el día sábado, intentaremos de ganar.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Hace justo dos temporadas su equipo cerraba la liga contra el Betis con un 0-0 antes de ir a París y acabó ganando aquella Champions. No sé si usted es supersticioso, si cree en la cábala, que decimos aquí en España, si el empate de esta noche, un poco más allá de cómo está el equipo futbolísticamente, le deja buena sensación, buena vibra para la final de Londres.
Bueno, supersticioso, sí, un poco. Sé que no es bueno decirlo, pero no ser supersticioso lleva mala suerte. Entonces, un poco lo soy.
¿Qué tal, Carlos Martínez, de OK Diario? Decía que con Modric y con Nacho está esperando que ellos tomen una decisión. Si en esta semana tanto Modric como Nacho le piden opinión, ¿qué le diría?
No me la piden porque no son ni mis hijos que pueden pedirme una opinión. Ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer y lo que quieren que hacer y nosotros respetamos todas sus decisiones. Creo que no es el problema más importante para ellos y también para nosotros al día de hoy.
¿Qué tal, mister? Mario Cortegana, de Athletic. Hablaba de que tiene todavía algunas dudas para el 11 de la final. No sé si nos puede decir por dónde van los tiros, si es la portería, que ha habido mucho debate, si no, si es por el centro del campo, la defensa.
No, ¿dónde van los tiros? No lo sé. A mí me gusta este debate que se ha creado, lo tenemos hasta el sábado. Me gusta mucho, me encanta.
Últimas dos preguntas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Hace un año la salida de Benzema le obligó a usted a hacer cambios en el equipo, cambios de dibujo incluso. Ahora se va Kroos. No sé qué cambios va a implicar la salida del alemán de Kroos. Gracias.
Esta es una buena pregunta. A ver, como he dicho, a nivel ambiental tenemos que pensar dos cosas, a nivel ambiental y a nivel técnico. A nivel ambiental tienen que tomar más responsabilidad los que están aquí, desde poco, un poco más de responsabilidad, y a nivel técnico hay que verlo, creo que podemos pensar que puede ser un juego más vertical, con jugadores que tienen mucha más energía, menos tiempo de juego.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Raúl Rodríguez, de 20 minutos. El día que Kroos anuncia su marcha, por redes sociales nombra como heredero algo así a Jude Bellingham. ¿Usted cree que realmente puede ser su heredero en la misma demarcación y puede dirigir al equipo?
No, yo creo que no. Creo que más lo tenemos cerca de la portería, mejor es para nosotros. Creo que Toni Kroos es un jugador que no hay un jugador con estas características en el mercado. Pero tenemos que reemplazarlo de otra manera. Tenemos medio de mucho, con mucha calidad, muchísima calidad, distintas, tenemos que adaptar el juego de la próxima temporada a estos tipos de características, distintas a lo que tiene Toni Kroos.
O sea, la primera idea es que Bellingham no haga de Kroos, la primera idea, luego ya el tiempo dirá más
Corrochano,
cosas. Dime.
Mira, ahora mismo Toni Kroos,
¿sí?,
en el césped está posando con su mujer y sus tres hijos con todos los títulos que ha conseguido. Se le ha preparado un podium donde observamos las cuatro Champions, las cuatro ligas, la Copa, el Mundialito, la Intercontinental. Ahora mismo va a comenzar la sesión de fotos. Es más, le están pidiendo a los operarios que están cortando y arreglando el césped que paren para que solamente quede Kroos. Veo abajo muchos familiares de Toni Kroos. He visto a Emilio Butragueño. Todavía no veo a Florentino Pérez. Pero ahora mismo está Kroos, su mujer y sus tres hijos posando con, a ver si soy capaz, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 trofeos le doy yo desde aquí.
23, él tiene 22.
Veo desde aquí.
Tiene 22 ganados, no sé si tiene alguno individual, algún título individual, Pedro, que te
yo recuerde, ¿no?
acuerde de Toni Kroos. Deben ser 22, ¿no?, los títulos que tiene Toni Kroos.
No, a lo mejor son 22 y contar uno de más.
Sí, no, a lo mejor es posible que aparezcan 23. Que, bueno, está Roberto Morales también. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Que aquí estamos hablando de Toni Kroos. ¿Qué quieres decir de la despedida de Toni Kroos del Bernabéu?
Bueno, ha sido muy emocionante en el Bernabéu. O sea, ha costado contener las lágrimas a todos menos a Kroos, alemán hasta el último segundo, que le ha costado mucho romper a llorar, si es que ha llegado a echar alguna lágrima. Bueno, se va a un futbolista, yo creo que con el respeto de todo el madridismo, con el respeto de la plantilla, demostrando quién es Toni Kroos hasta el último segundo. Ha sido tan bonito, parecía más que un partido oficial, parecía un partido homenaje a un jugador que marca una época, que es leyenda ya del Real Madrid y que ha recibido el mejor adiós que no tuvieron otras leyendas. Me he acordado mucho hoy de cómo se fue Casillas, de cómo se fue Ramos, de cómo se fue Raúl, Cristiano, como dice Lama. No sé, a lo mejor desde Lama, yo en esa época todavía no estaba cubriéndolo como periodista, venía como aficionado, pero yo desde el beso de Michel al césped no recuerdo algo tan bonito en la grada, tan emotivo, tan rendido al protagonista en el día de su adiós.
Jugando seguramente a espectacular. Y como partido homenaje, el de Butragueño, que fue contra...
También estuve en la grada.
Contra la Roma fue, bonito. ¿No? El de Butragueño fue contra la Roma, creo recordar. Sí. Me parece que fue el partido homenaje contra la Roma.
Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, Corro, y hoy hemos visto algo maravilloso, que es que se ha parado el partido. O sea, ha sido un poco NBA. O sea, para el partido, le han ido todos los jugadores a abrazar, los jugadores del Betis aplaudiendo, el Bernabéu en pie, no se ha movido nadie cuando ha pitado el árbitro el final, y eso yo creo que también le da mucho valor a la Liga de saber despedir no a un grande de un equipo, sino a un grande de un trofeo como es la Liga. Yo creo esto es bueno para el Madrid y bueno para la Liga.
Sí, pero mira, el otro día pasó con Muniain y con Raúl García en Bilbao, porque ellos sabían que se iban a marchar. Por ejemplo, Cristiano avisó que se iba del Madrid después de ganar una final.
El día que gana la Champions, sí, el día que gana la Champions.
Claro, es que depende mucho de la forma que tengas tú de despedirte. Entonces, cuando tú lo haces malamente, es muy difícil que el club te ayude a despedirte bien.
Es muy difícil irse en lo más alto de una carrera es muy difícil. Yo creo que puede ser un caso único. Yo que haya vivido cubriendo el Real Madrid estos 24 últimos años como periodista, solo lo puedo asemejar a Zinedine Zidane. Que recuerdo la rueda de prensa de despedida que incluso le preguntábamos por qué te vas si te queda todavía tanto fútbol por dar y nos dejas sin ese fútbol, ¿no? De disfrutar ya no solo la afición al Madrid, a todo el aficionado al mundo del fútbol. Pues es algo muy similar lo de hoy, lo que ha pasado con Kroos. Es que se va en un momento tan alto que solo puede tener este reconocimiento. Y para mí también, no estábamos acostumbrados a estos adioses en el Real Madrid, pese a que eran grandes leyendas del club, y el Real Madrid lo está haciendo muy bien, lo está contando la Lama, las fotos que está haciendo ahora con todas las copas. Desde el primer minuto del día de hoy hasta el último, me parece que Kroos está teniendo el homenaje, creo, que está a la altura de su leyenda.
Yo creo que van pasando, Corro, primero él con los hijos, he visto él con el padre, él con el hermano, ahora es turno para, me imagino, con los amigos, aparecerán los representantes. Hay ahora mismo 30 personas en el césped, todos familiares o amigos de Kroos. Y bueno, vamos, Kroos, si ya es tranquilo jugando al fútbol, no te puedes imaginar ahora haciéndose fotos, ¿no?
Y estamos hablando antes de un poco la comparativa Modric-Kroos. Kroos, en el Balón de Oro, su mejor posición ha sido la novena. Desde 2017...
Votan flautistas,
claro,
pero fíjate el dato, ¿eh? O sea, Modric, por ejemplo, ha ganado el Balón de Oro y Toni Kroos la mejor posición es número que yo creo que este año la va a superar de sobra, vamos.
Desde 2017 no sale ni entre los preseleccionados.
Bueno, yo creo que es que lo puede ganar, ¿eh? Iba a decir antes, cuando ha dicho Robert lo de Zidane, que es verdad que es un caso similar, pero Hay que recordar que Zidane hace un buen Mundial cuando se retira, pero sus últimas dos temporadas en el Madrid no son tan buenas como las que ha hecho Kroos, que es que yo creo que esta ha sido la mejor de las 10. Y viendo que no hay un candidato claro al Balón de Oro, porque los que se suponía que iban a estar, Mbappé y Haaland, no han hecho una buena Champions, yo creo que, sinceramente, ahora los favoritos son Vinicius y Bellingham. Si Kroos hace una buena Eurocopa y la gana en su país, habiendo hecho la temporada que ha hecho con el Madrid, para mí es... tan candidato
hay
como los anteriores a
Copa América y Eurocopa, hay que esperar a
esos por eso, años. Por eso, pero que Kroos la puede ganar. Sí,
pero sí, para, sí. Para que veáis lo que significan esos premios, que muchas veces son de chufla.
Esto es chufla, hombre. O sea, escúchame, no, un premio, querido, un premio que en su día no lo ganó Laudrup, y te daría más nombres, es un premio que votan flautistas. Lo que sí que quiero decir que me he dejado es que la despedida le da la razón. Hay que irse así. Es así. O sea, un año más, ¿para qué? Lo que ha vivido este hombre, él y todo el madridismo, y todo, es otra Copa de Europa esto.
Pero bueno, fíjate.
Ha hecho santamente.
Fíjate que luego hablaremos.
Ahora Florentino en la foto, ¿eh?
Ya está Florentino abajo,
Florentino,
¿no?
Toni Kroos, la mujer y los tres niños.
Que fíjate, Guas, cómo son los deportistas de élite de diferentes. Este es Toni Kroos. Y Rafa Nadal ha dicho hoy que quiere jugar el año que viene. O sea, sí. Y son súper élites, son gente que está admirada en todo el mundo, pero cada uno tiene una visión de la vida.
Pero si tenemos el ejemplo al lado de Modric.
Sí, claro. Sí, que Modric se quiere quedar, pero fíjate, Modric incluso relegado un poco, aceptando un papel secundario, sí. y sabiendo que ya su tiempo en el campo no es el mismo, pero acepta ese papel.
Sí, pero que incluso él, si el Madrid no aceptara la renovación, seguiría jugando en otro sitio.
Sí, seguiría jugando, sí. Bueno, porque este es un tipo diferente, pero esto que hablábamos de Modric y Kroos, yo no sé si en su mejor momento, porque Guille ha dicho que el mejor momento de Kroos es esta temporada, que puede ser, ¿eh? Y el mejor momento de Modric es evidente que no es esta temporada, que es de tiempo pasado. El mejor momento de Modric y el mejor momento de Kroos, siendo los dos excelsos, de un centro del campo de leyenda, una dinastía en el Madrid, yo no sé qué deciros, ¿eh? A Lama le entiendo porque siempre ha sido de Kroos, ¿eh? Siempre ha sido de Kroos. Pero ha habido momentos en los que la gente elegía a Modric por delante de Kroos, ¿eh?
Yo esa definición de Cholama la compro. Uno es más bonito y otro es más práctico.
Más vistoso, Guille. Claro, el pase de exterior de Modric, es que, claro, esa vistosidad es difícil de igualar.
De Xavi Iniesta.
Claro.
Iniesta Modric y Xavi Kroos.
Pero es que, querido, es que son dos monstruos.
Claro,
sí, metrónomos que dicen, o sea, en Italia, metrónomos.
Es que lo que hace Modric en la Copa de Europa, esa de las remontadas, es una cosa de locos. El Kroos de la final con la Juventus. La Juventus favorita, le han metido solo dos goles, le hizo el Madrid 4 y Kroos, vamos, hay esa imagen icónica que él se va aplaudiendo al público, que la he visto millones de veces, es un desparrame. Han sido 10 años tremendos. Yo también fico pensando cómo le soltó el Bayern, eso que cuentan que le dijo Rubén, dije, tú no puedes cobrar un sueldo de un tío de categoría. Genes, demás, o sea, tíos que han sido en el fútbol muy importantes y figuras en lo suyo.
Pues si le llegó eso, imagínate, lo mismo le pasó eso por la cabeza y dijo, me voy de aquí.
Claro, seguro.
Por 25 kilos lo compró el Real Madrid, seguramente una de las compras que ha hecho más fructíferas de toda la existencia del Real Madrid. Bueno, pues Toni Kroos se va a marchar el próximo sábado en Wembley, ante la posibilidad de ganar su sexta Copa de Europa. Tiene 4 con el Real Madrid, sí. Y una con el Bayern de Múnich. Entraría, o sea, ahora Gento, que ha sido
Paco Gento,
que era inalcanzable, está al alcance de Kroos, de Modric, de Nacho, que esos son y de Carvajal, esos son los 4 que pueden ganar, si ganan el próximo sábado, 6 Copas de Europa. Están Miguel y Arancha, que son los que conviven con Toni Kroos durante mucho tiempo. Si quieren decir algo, están abiertos, los dos, Miguelito y Arancha, sobre todo Arancha, que sabía que venían sus padres, sus hermanos, que venía un montón de familia a verle. Que tengo que decir una cosa, que a veces en las películas aparecen robaplanos, y hoy es evidente que ha aparecido una niña que le ha robado todos los planos a Toni Kroos, que es su hija Amelie o Amelia, que le ha robado todos los planos, porque cómo ha llorado la niña. Arancha, Miguelito.
Sí, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Y seguramente que en todas las portadas de todos los telediarios del mundo pues va a aparecer esa imagen de sus hijos llorando, especialmente la niña, que es la mediana, abrazando a su padre en el día del adiós de Toni Kroos. Tú lo has dicho al principio, ¿no? Los alemanes también lloran, pues un tío tan frío, tan calculador, que parece que no se inmutaba ante nada, que no se despeina cuando juega al fútbol, que no se le mancha la camiseta, pues hoy hasta se ha emocionado, ¿no? Y estoy un poco lo que estáis diciendo vosotros, yo no recuerdo una despedida igual. Ha sido una despedida histórica. Estaba hablando con mucha gente que lleva trabajando aquí muchos años y gente que lleva cubriendo el Real Madrid muchos años y me dicen que para ellos es la mejor despedida absolutamente de la historia y que Toni Kroos ha hecho la despedida como juega al fútbol, perfecta. O sea, lo ha pensado todo, sí. Lo ha hecho como nadie lo podía hacer. Y claro, es que también tiene mucho que ver el hecho de que él personalmente ha hecho una temporada extraordinaria este año, que el equipo ha ido como un tiro este año y que se va a retirar en la cima. Y yo creo que eso el público también lo ha agradecido, porque estamos hablando de la gente y estamos hablando de los medios de comunicación, pero es que el público del Bernabéu no se ha movido, que eso yo no lo he visto jamás en la vida en este estadio. La
sí,
gente,
hoy iban a ver la despedida de Toni Kroos. Sí, sí.
El 0-0, daba igual lo que pasara, la gente estaba ahí esperando a que Toni Kroos se metiera en el túnel del vestuario. Ya ha sido en ese momento cuando la gente ha empezado a dejar el Bernabéu, pero antes no. Me parece que se va un jugador extraordinario y que un futbolista que ha medido todo, su carrera, su despedida, que lo ha hecho todo perfecto.
Privilegiado, gente que puede decidir su futuro, que eso es un privilegio en la vida que no tenemos la mayoría. Miguel, ¿quieres decir algo de Toni Kroos?
Bueno, yo creo que está todo dicho. Evidentemente se ha derrumbado cuando ya se ha ido del campo y estaba viendo cómo lloraban sus hijos. Y me he quedado pensando, coincido con casi todos. O sea, yo nunca he visto una despedida así en el Bernabéu. O sea, igual me tengo que remontar a cuando Utragueño, me acuerdo que fue manteado y salió a hombros de sus compañeros hace muchos años, pero bueno, he pensado mucho pues en Fernando Hierro, en Raúl, en Casillas, en Sergio Ramos, en tantos jugadores que se merecían una despedida así, y luego también he pensado en Nacho, porque si al final se va, pues hoy se ha quedado sin el calor y sin la ovación del estadio.
Pero incluso en el cambio, Miguel, ha salido muy rápido, se ha ido corriendo, sí, aplaudiendo, o sea, no se iba diciendo me voy a quedar con el aplauso de la gente, se iba muy rápido.
Mucha personalidad y, como dice Ancelotti, muchos cojones para tomar una decisión estando en la cúspide, claro, y todavía con el rendimiento que puede dar Kroos, pero es que lo ha hecho todo perfecto y de una manera natural y nada impostada. Ha sido una despedida perfecta.
Le ha salido todo muy bien. Perdóname un segundo solo.
Me gustaría solamente, Corro, que vieras la imagen. Kroos encima del podium, brazos abiertos, el Bernabéu rendido a él.
A lo Bellingham.
A lo Bellingham con todos los títulos.
Wow, qué foto.
La foto es tremenda, ¿eh?
Brutal.
Qué foto, sí, sí.
Ha dado un salto, se ha subido a la vitrina ahí y ha hecho el Bellingham con todos los títulos en sus pies.
Oye, pues brutal, sois los ojos de los madridistas, porque no lo está dando nadie lo que estáis contando.
Pues brutal
no
esa imagen, te digo que esa es portada de los medios del Madrid fijo, brutal la imagen.
Con todos los títulos, los 22.
Pues sí, tiene la Champions arriba, a sus pies,
y
las ligas debajo, las Copas del Rey y el resto de títulos debajo, pero de pie, junto a él, en los dos laterales, las cuatro Champions y haciendo el gesto a lo Bellingham.
Bueno, una noche inolvidable para Toni Kroos, una semana justo antes de jugar la final de la Liga de Campeones. Digo que perdóname un segundo porque a rey muerto, rey puesto. El rey puesto es Mbappé, que no sé cuándo se anunciará, pero en breve se anunciará que viene al Real Madrid. Hay que marcar los tiempos seguramente también de los partidos que tiene que jugar uno y otro, el Real Madrid y también él con la selección francesa, pero hoy ha jugado la final de Copa, la ha ganado, no ha marcado, ha marcado Fabián Ruiz y ha marcado Dembélé en el 2-1 contra el Olympique de Lyon, y acabo de ver hablar en las teles con derechos, a ver si ha dicho algo, Dani Gil, París, hola Dani.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches, sí, acaba de hablar Kylian Mbappé para la televisión francesa, la verdad es que no ha desvelado nada importante, le han preguntado por su próximo club y ha dicho que hoy no era el día, que no quería desperdiciar sus últimos momentos en el Paris Saint-Germain, que quiere disfrutar de cada momento de celebración esta noche en Lille después de conseguir la Copa de Francia con sus compañeros, y ha repetido que ha vivido una etapa fantástica durante 7 años en París, que espera haber dejado huella y que se queda con muchos recuerdos, pero no ha dicho nada sobre el Real Madrid todavía.
Muy bien, seguiremos esperando. ¡Un abrazo, Dani!
Un abrazo, buenas noches.
Me manda Sergio Jiménez, le estoy preguntando por WhatsApp si es suya la foto y podemos colgarla. Es de Sergio Jiménez, la foto,
sí,
que acaba de enviar.
Sí, sí,
y
se puede. Regala que te la regala.
Porque va en el contrato. Escucha, es una foto preciosa, la vamos a colgar en las redes a través de Tiempo de Juego. Es una foto, bueno, es que es impresionante, o sea, impresionante la cantidad de títulos que tiene con su mujer y con sus 3 hijos. Es una foto para poner en el salón, pero a todo trapo. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? Que voy a... Esto digo que el viento a favor es muy importante. Ahora vamos a hablar del Barça y de la marcha de Xavi Hernández. El viento a favor en todo es muy importante. Si el Madrid estuviera como el Barça, la despedida de Toni Kroos no lucía. Tiene que lucir con los resultados del equipo, porque si no, es que no se puede hacer esto.
No, pero escúchame, es que lo que decimos de todos los sitios, yo recuerdo irse Guardiola, nada menos que Guardiola, en un Camp Nou, un cuarto de entrada, a hombros de Abelardo y Luis Enrique.
Sí.
Yo estaba ahí, entonces claro, es el momento en el que en cambio, no sé si fue Xavi o Iniesta, lo recuerdo, que se fueron un Barça campeón, el Camp Nou enloquecido, Xavi creo que fue, aplaudiendo, claro, es que cuando hay viento a favor es extraordinario. Sí. Y, pero también, si tú te adelantas, para los que tú dices lo de Nacho, claro, que, si no sabemos si se queda o se queda, pues claro, a partir del día uno, ¿qué hace el Madrid? ¿Organiza un partido para que despedir a Nacho y se va?
No, tiene que hacerlo luego, claro. pues como lo hicieron los que se han ido después, que es en la sala VIP del Bernabéu, con los trofeos allí, de otra manera, es de otra manera.
Bueno, o sea, dicho lo cual, querido, empieza la semana del yuyu.
Sí, que ¿eh?
Es la semana del yuyu, empieza hoy mismo. Hoy ha habido lágrimas del río al mar por Toni Kroos. Ahora se queda eso aparcado y ahora empieza el yuyu, porque hoy el Manchester United,
sí,
que es el Manchester de verdad de toda la vida y el Manchester tal, nos ha enseñado, como la Atalanta el otro día, que todo esto de los favoritos y las finales, ¡miau!
Sí, sí. Digo, empieza el yuyu. Estaba diciendo en la reacción, digo, no se habla nada del Dortmund. O sea, no se habla nada.
Terrible.
No, pero esta semana ya, a partir de mañana,
sí,
se habla mucho
del Dortmund. Terrible. De que hablemos toda la semana del Dortmund, que esto que se dice de que no se puede fichar a nadie para sustituir a Kroos, yo lo compro solo a medias. Kroos solo hay uno y ahora mismo no hay ningún jugador de ese nivel. Y además al Madrid le ha salido bien reinventar a jugadores en otras posiciones, pues eso, Camavinga o Valverde al medio, Bellingham más atrás, que entiendo que es lo que va a hacer, pero hay un jugador que a mí me encanta que se llama Kimmich, que ha sido, los últimos años quizá no ha rendido como se esperaba, le han relegado a la posición de lateral derecho en el Bayern de Múnich y eso creo que le debe tener enfadado, pero que a mí me parecía un súper centrocampista, entonces que si el Madrid se plantea ir al mercado... Es un nombre que creo que tiene que estar encima de la mesa.
Bueno, parece que suena mucho para el Barcelona y no sé si finalmente se quedará en el Bayern de Múnich, pero es cierto que ha pasado de ser la estrella en el centro del campo a relegarle un poco ahí en el lateral derecho. Oye, son días de vino y rosas para el Real Madrid y os agradezco mucho que hayáis tenido esta conversación, porque seguramente el madridista que ha salido del Bernabéu y que va camino de casa, pues iba con una sonrisa en la cara viendo cómo su club despide a una gran estrella, aunque con el lamento de que se vaya, pero que le despide como merece. Que lo ha hecho la gente que tengo, sin conocer a Toni Kroos, porque no le conoce nadie bien, tengo la sensación de que él tiene un máximo respeto por su afición, por los aficionados. Porque en el podcast que emitió el día que él dedicaba ese podcast a los madridistas. Decía, hola madridistas, tengo una... O sea, que él tiene máximo respeto por la gente que va al campo a verle jugar o le anima. Y hoy se ha podido despedir con ellos.
Si vieras el respeto que tiene, que lleva 2 horas haciéndose fotos.
Sí, sí.
Ahora ya con empleados del Real Madrid, ¿eh? Ahora ya acaba la familia, vamos con los empleados.
Bueno, es noche larga en el Bernabéu para el fotógrafo y para Toni Kroos y sus trofeos. Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Arantxa Rodríguez, Guille Uzquiano,
Yuyu.
Roberto,
nos vamos.
Un abrazo. Chao. A todos. Y a Sergio Jiménez, que ha puesto el sonido y la foto de la noche que pueden ver en Tiempo de Juego. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada noche de sábado. Ana Huerta, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Vamos a hablar de Ucrania porque ha aumentado la cifra de víctimas en el ataque con misiles que ha llevado hoy a cabo Rusia en la ciudad de Kharkov, en un hipermercado en el que se encontraban alrededor de 200 personas. Ya hay confirmados 6 muertos, 40 heridos y 16 desaparecidos. Los vecinos grababan tras el ataque cómo una columna de humo negro se extendía en el aire, avivada por el viento. Además, autoridades militares ucranianas también han alertado de otro ataque en el centro de la ciudad. Ese ha dejado al menos otros 18 heridos. Y más cosas. El Papa Francisco ha estado este sábado en el Estadio Olímpico de Roma, donde se ha reunido con miles de niños, unas 50.000 personas en total, en la primera Jornada Mundial de los Niños, organizada por la Iglesia Católica y que se está celebrando durante todo este fin de semana allí en la capital italiana. El Papa ha pedido, junto a los pequeños, construir un mundo de paz.
Hoy estamos aquí para continuar el diálogo y exigir una respuesta. Sé que estáis tristes por las guerras. Una pregunta. ¿Estáis tristes por las guerras? No os oigo.
Y un último apunte, hoy se ha puesto fin a la 77 edición del Festival de Cannes con su famosa Palma de Oro, que ha sido para la película Anora, que es una comedia romance dirigida por Sean Baker. Además, las protagonistas de estos premios han sido las actrices latinas de la película Emilia Pérez, la española Carla Sofía Gascón, la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz, que se han llevado el premio de interpretación del festival. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información a las en punto y también en cope.es.
Gracias, Ana.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida otro cuento, el de Xavi Hernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
98.498. 98498, serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Alexia, que llega para echar un cable también en ayuda, la puede tener el Barça. Ahí está Claudia Punla, que tienes Alexia sola. Alexia, que chuta. ¡Gol del Barça! ¡No! Ha entrado para poner la guinda. Ha entrado para ganar la Champions. Marca el Barça. Marca Alexia Putellas. Celebra el banquillo. Celebra Giraldez. Fútbol Club Barcelona 2.
Esta es una de las grandes noticias del día. El Barça le ha ganado 2-0 al Olympique de Lyon y es campeón de la Liga de Campeonas, de campeones y de campeonas. Por tercera vez, por segunda consecutiva con las campeonas, está Andrea Peláez. Hola, Andrea. Hola, Andrea.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy con las campeonas de Europa, Irene Paredes. Oye, enhorabuena, vaya añito que llevas. El primer abrazo después de pitar la árbitra. Alexia, y tú, ¿eh?
Sí, sí, como dices, llevo un año jodido, pero bueno, la vida sigue, sigo entrenando para mejorar cada día, seguimos queriendo ser mejores, queríamos a principio de temporada ganar los 4 títulos, hoy lo hemos conseguido y, como decía, ¿de qué manera? Con un San Mamés lleno, con un San Mamés blaugrana en mi casa, pues bueno.
¿Cómo se explica 4 títulos? Es que volvemos a repetir la frase de que estáis haciendo normal lo extraordinario y siempre repetís vosotras, que a nadie se le olvide lo difícil que es esto.
Tal cual, hace poco lo repetía, es que hay que mirar hace muy poquito tiempo dónde estaba el club, dónde estaba el fútbol, pues estadios como el de hoy, San Mamés, era muy difícil llenarlos. Soy consciente de que hoy mucha gente se ha quedado sin viajar, sin poder entrar. Es que hay que darle mucho mérito y de verdad que hay mucho trabajo por detrás, muchísimo y no nos vamos a cansar de decirlo.
Gracias, Irene, y espera, Corro, porque viene por aquí otra de las protagonistas, portera titular del Barça, Catacoil. Enhorabuena, oye, sabiendo que eres el alma de la fiesta, ¿qué es lo primero que has pensado cuando ha pitado la árbitra el final y erais campeonas?
Nada, que iba a bailar hasta las 9 de la mañana ya. No, joder, creo que teníamos muy claro cómo hacerlo y lo hemos hecho. O sea, que es que el plan de partido salió perfecto, creo que hemos sido muy superiores a ellas. Es verdad que ya se me ocasionó, nosotros también. Pero a nivel de fútbol creo que hemos estado muy bien en nuestro juego y bueno, pues a jugar la tercera parte luego.
Oye, ¿cómo ha sido hoy lo de San Mamés? ¿Cómo ha sido la locura que esto parecía el Camp Nou? Bueno, Montjuïc ahora.
Sí, exacto. Lo hemos dicho, ahí me lo han preguntado y lo he dicho, parece que jugaba en casa, además hasta aquí cerca, pues tienes a tu familia, muchos amigos han venido hasta aquí y pues siempre es emocionante pues luego celebrarlo con toda tu gente ahí y no sé, muy orgullosa de mi afición.
Pues aquí están, Corro, las campeonas de la Champions que no paran de celebrar y que seguro que van a tener una noche un poquito larga.
Ya las oigo, Andrea, gracias, ahora vuelvo contigo. Estas son las campeonas de la Liga de Campeones, esa es la cara alegre del Barça. La cara triste está en la despedida de Xavi Hernández y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en el equipo masculino. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal?
Hoy era la penúltima rueda de prensa de Xavi Hernández. Voy a saludar también a Emilio Pérez de Rozas, que va a comentar con nosotros la actualidad. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues venimos de una despedida muy alegre a una despedida muy triste, que es la de Xavi Hernández. ¿Qué titulares le pones, Víctor Navarro, a la despedida de Xavi?
Bueno, lo hemos vivido hoy en esa rueda de prensa previa al Sevilla, que nadie ha preguntado, lógicamente, por la situación que vive el club, pues con la segunda plaza ya certificada y todo, pues nada ni del Sevilla, ni siquiera la televisión del club, que siempre pregunta por el rival, pues han preguntado directamente cómo se sentía ahora que se sabía que se marchaba, y era una rueda de prensa pues que ha sido muy sosa al final, o sea, 16 minutos de duración, con esto ya se cierra la etapa de Xavi, mañana volverá en avión tras el partido en el Sánchez-Pizjuán y ya está, y ahí acaba su... no hay previsto ni un acto ni nada de despedida en esta rueda de prensa. Pues Xavi le han preguntado por las razones que le dieron ayer para decirle que no seguía como entrenador, dice que eso lo debe explicar Deco, que lo debe explicar el presidente, que él quería seguir, que estaba ilusionado, que creía en este proyecto, pero que no se ha dado, que ayer le comunicó el presidente que quería cambios y que por lo tanto él ya no seguía como entrenador del FC Barcelona, y lo hemos visto abrazándose con Rafa Yuste, que es uno de sus bueno, de las personas más fieles que ha encontrado dentro del club. No ha querido entrar en polémicas, le hemos preguntado si esa relación con Laporta, si había algún problema en tema de fichajes, en salidas. días. Xavi no ha querido entrar ahí, ha dicho que no, que todos esos temas, en todo caso, tendrá que dar explicaciones el presidente, también de esas palabras que dijo Quique Sánchez Flores de que aquí no se sabe despedir a las leyendas, ni a Koeman, ni a Messi, ni a Xavi. Pues él ha dicho que eso tiene que responder el presidente, le ha sido muy elegante, como en su carta. Xavi Hernández, le hemos visto abrazándose con algunos jugadores en el césped, con Cubarsí, con Cancelo, con Oriol Romeu, le han despedido todos, los que quedaban por hacerlo han hecho hoy, Araujo, Frenkie de Jong, y Xavi Hernández deja el FC Barcelona, dice que el finiquito que no va a ser problema, que ya explicó lo que iba a hacer, y lo que explicó Xavi es que él iba a perdonar el dinero que le corresponde por el año que tiene firmado para que vaya destinado al nuevo entrenador, que será Hansi Flick, como has dicho en los titulares al empezar, y el tema, bueno, lo que creemos es que sí que el cuerpo técnico sí que cobrará ese año de contrato, el contrato de Xavi es el más alto, son 7 millones netos, pues ese dinero irá para el nuevo entrenador, para Hansi Flick, y a los sus colaboradores que no llegan casi a los 2 millones netos, pues eso, en principio sí que lo cobrarían, pero no habrá problemas con el finiquito, ni mucho menos Xavi ha mostrado malestar en esta rueda de prensa, acaba su etapa como entrenador, y él dice que ahora se toma un descanso, que lo necesitan todos, y que algún día no cierra la puerta, que le gustaría volver al FC Barcelona.
Si alguien buscaba alguna frase que se pudiera interpretar como un dardo envenenado a Laporta, yo por lo menos no la he encontrado. Aquí van dos sonidos, uno quizá el más trascendente económicamente para el club, que es el contrato. Es en catalán, pero se entiende perfectamente. La pregunta la ha solventado rápidamente Xavi.
Una de las cosas que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte.
Sí, no hi haurà problema. No vagis per aquí, no hi haurà cap problema.
Però, és a dir, renunciaràs al que et deuen o ho cobraràs tot?
Jo el que vaig dir, així serà.
Lo que dije, se hará. Entendemos todos, como dice Víctor Navarro, que no le va a costar, no sé si un euro, pero muy pocos euros, la despedida de Xavi Hernández, la de Xavi Hernández. Y esto sobre, sí, cómo ha vivido estos momentos y lo que piensa de la despedida. Cómo lo ha hecho el Barcelona, que se remite claramente a Jan Laporta.
Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones, y no me queda otra que aceptarla, porque él es el que toma las decisiones.
Decía ayer, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, que el Barça no sabe despedir a sus leyendas. ¿Cómo se fue Messi? ¿Cómo te vas tú? ¿Tú esto lo llegas a entender? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada.
Bueno, pero esto no es una pregunta para mí. Esto es una pregunta para el presidente, para el director deportivo. Sí, a mí me hubiera gustado otras circunstancias. Estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla.
Emilio, tu certero análisis sobre lo que has oído hoy de Xavi, las últimas horas que ha vivido el Barcelona y Xavi Hernández.
Bueno, yo creo que ha sido la última falsedad, ¿no? La última ironía, porque encima, digamos que ha tenido, iba a decir, el descaro, pero digo el descaro, sí, de decir os encontraré a faltar, ¿no?
O sea, a los periodistas.
Sí, a los periodistas. Dice, aunque no me creáis, y evidentemente yo creo que Víctor Navarro está aquí para certificarlo, los periodistas han sido muy maltratados por Xavi y puso equipo de comunicación, ha dudado de nosotros, ha dicho que no hemos minusvalorado, ha llegado a criticar muchos de nuestros comentarios, alguna de nuestras crónicas, ha llegado a despreciar a buena parte de los periodistas más prestigiosos de esta ciudad, y me parece que eso, la verdad, sobraba completamente. Yo creo, José Luis, que es evidente que Xavi se va porque Joan Laporta ha visto que lo que le dijo la noche del ático y el sushi, pues no es cierto, en el sentido de que él confiaba ciegamente en esta plantilla. Eso no es así. Xavi ha cuestionado internamente esta plantilla muchas veces. Lo que pasa es que le había comprado el discurso al presidente y no tenía más remedio que tirar para adelante. Cuando al final se ha visto en la tesitura de que iba a tirar a tener que echar mano de este equipo durante un año más, cuando otros conjuntos, especialmente Real Madrid, se reforzaba brutalmente, pues ha tratado de señalar de alguna manera los defectos de este de esta plantilla y sobre todo la obligación, la necesidad de reestructurarla, de cambiarla. Él fue quien se condenó al aceptar de alguna manera el reto y la grandilocuencia del presidente, y en cuanto ha tratado de poner distancia y sobre todo de decirle a Deco y a Laporta que con esto no iba a ningún sitio, pues ha sido despedido, así de sencillo.
Esto empieza rápido, la era Hansi Flick empieza el próximo lunes. No sé si eso va a cambiar algo, porque es evidente que hay problemas estructurales en el Barça más allá del entrenador, ¿no? Que termina la etapa del entrenador, pero no sé si termina la mala etapa de Laporta, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero Corro, que aquí hay dos o tres cosas que probablemente a lo largo de este año no se han aireado o no se han comentado lo suficiente, ¿no? O sea, por un lado es la eterna duda que ha existido sobre la profesionalidad, las buenas maneras, los conocimientos y sobre todo el arte de entrenar de Xavi Hernández y de su cuadro, de su staff joven, que desde el primer día Joan Laporta consideró inexperto, ¿no? O sea, eso ha sido una duda que ha estado flotando siempre. Segundo, hay el tema de si realmente esta gente trabajaba en el día a día o no trabajaba. Ha habido muchas dudas. Acuérdate que a más de un futbolista, especialmente veterano, Gundogan, Ter Stegen, Lewandowski, se les ha llegado a oír comentar que se trabajaba poco, que físicamente no se trabajaba mucho. Eso, y sobre todo después también la característica de la debilidad mental de este equipo, que en cuanto encajaba un gol bajaba los brazos, era tremendo. Y por último, una cosa que yo creo que es lo que finalmente ha provocado el despido de Xavi. El despido de Xavi, que es el hecho de que en ningún momento Laporta ha tenido la sensación de que Xavi y sus amigos, sus familiares, sus colegas sacaban el mayor partido de esta plantilla. O sea, hay mucha gente en Barcelona, no voy a decir mucha gente experta, pero hay mucha gente en Barcelona que cree que la misión de todo entrenador es sacar el 100% de todos sus futbolistas. Y este año no ha habido ningún futbolista, o muy pocos futbolistas, o a excepción de los más jóvenes, de Fermín, de Cubarsí, de Yamal, que hayan estado realmente a la altura de lo que son como futbolistas, ¿no? Y yo creo que al final lo que ha decantado a Laporta, nada de Deco, ni nada de Juste, ni nada de Echevarría, ni nada de Masip, ni nada de Bojan Krikli, nada, ha sido el hecho de traer a alguien que a lo mejor con otros métodos, con otra constancia, con más horas de entrenamiento, con mejor preparación, con más experiencia, pueda sacar el mejor partido de una plantilla que yo creo que los que la han confeccionado, que como todos sabemos además ha sido confeccionada a golpe de oportunidad de mercado, de low cost, de comisiones entre los tres o cuatro grandes agentes que se han repartido el pastel, Laporta considera mucho mejor de lo que ha brillado esta temporada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que ha perdido a Xavi.
Muy bien, se acaba la era Xavi, comienza la de Hansi Flick, que no es un don nadie, es un entrenador con su prestigio en Alemania, que ha hecho cosas importantes con el Bayern de Múnich, ganó 6 títulos, con eso se dice todo. O sea que vamos a ver qué tal le va al Barça con Hansi Flick, porque el lunes Víctor Navarro es el día que se va a anunciar que Hansi Flick es el entrenador, ¿no?
Sí, que firma por 2 temporadas, de hecho tiene que rubricar esa firma, llegará a Barcelona con su agente y ya lo harán oficial. Mañana no quieren hacer nada porque mañana a las 7:15 de la tarde se hace pues la recepción oficial de las jugadoras del Barça tras ganar la Champions y conseguir los 4 títulos. No quieren empañarlo más después de lo que pasó el viernes en la previa, que recordemos, en realidad todo se ha precipitado porque Xavi le envía un WhatsApp a Laporta preguntándole qué pasa conmigo y Laporta dice, venga, me voy a la Ciudad Deportiva y le digo
y
que
te lo
fuera.
Cuento, ¿no?
Y te lo cuento y acabamos con esto. Entonces el lunes pues será oficial Hansi Flick. Hay que ver cuándo será la la presentación, porque en el Barça no nos quieren decir nada precisamente para eso, para que no estemos hablando de Flick y se dé valor a lo que han hecho las jugadoras de Jonathan Giraldez, pero sí empezará la era Hansi Flick, pero sin los jugadores, pues los jugadores de Sevilla, muchos ya se irán de vacaciones o con sus selecciones ya, si se tienen que concentrar ya la Euro, y luego ya se verán pues a la vuelta de la Euro y de las competiciones que hay este verano para preparar pues la gira de pretemporada en Estados Unidos, donde habrá un clásico y todo, pero sí empezará la era Hansi Flick. En principio llega con dos ayudantes y está todo apalabrado, solo hay que firmar y firma por dos temporadas. El Barça quería una más otra opcional, pero Hansi Flick prefiere dos y bueno, al final Laporta no tiene problema y firmará hasta 2026.
Emilio, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Hasta luego, José Luis.
Vamos con las chicas que son las que le dan la alegría al Barcelona. Andrea, que acabas de estar con las jugadoras del Barcelona. Hay que decir que era un partido más difícil de lo... Te pregunto a ti, Andrea, que era más difícil de lo que en otras ocasiones ha encontrado el Barcelona, que este era un rival de esos de mirarle a los ojos al Barcelona, ¿no?
Sí, hombre, claro, claro. Es que estamos acostumbrados a que el Barça le pase por encima a sus rivales en Liga F. Luego, por supuesto, pues en los torneos en España, y esta era la prueba de nivel. Y las jugadoras lo sabían. Las que han pasado por delante de los micrófonos decían, es que sabíamos que se nos iba a valorar la temporada por este partido. Porque, claro, ganarlo demás les es más sencillo porque tienen mucho más nivel que el resto de equipos españoles. Y hoy era contra el equipo que tiene la hegemonía, ha tenido la hegemonía durante décadas. O sea, era su undécima final, la del Lyon, 8 Champions. Hoy de verdad era la tercera final contra ellas, les habían ganado 2. Hoy era la prueba de nivel y el Barça, yo creo que, evidentemente, el Lyon ha tenido ocasiones, es que en un partido de fútbol pasa eso, evidentemente, ha tenido palos y ocasiones clarísimas, pero yo creo que el Barça ha demostrado que tenía más fútbol, le duraba más el balón, lo sabía tratar mejor y al final, pues vamos, el guión perfecto, Corro. Además, es que han marcado las dos balones de oro. Y o sea, Aitana
le ha salido,
y Alexia, las dos
Alexia
que sienten...
le ha salido perfecto, renovación en la semana, bueno, gol, bueno. Aitana también, por supuesto, que es la mejor del mundo, sí, con sí, Alexia, sí, que lo ha sido hace muy poco. ¿Sabéis los dos, sí, Víctor, sí, y Andrea, hay rúa mañana o cuándo es la rúa de las chicas?
El Barça va a dormir aquí, que se valoraba quizá la opción por la hora del partido, que pudieran volar esta misma noche, pero no, han tenido cena después de terminar el partido, van a tener fiesta privada aquí en Bilbao, y mañana vuelan a Barcelona por la mañana y ahí van a tener todos los actos institucionales. A partir de las 7:15 de la tarde van al Palau y también al Ayuntamiento, entonces ahí va a ser la celebración, porque es que tienen muy poco margen, aparte que en días de diario no lo querían hacer, prefieren aprovechar el domingo. Es que el lunes ya hay concentración de la selección española para la próxima ventana de partidos de clasificación y evidentemente muchas de las futbolistas se marchan en los compromisos con sus selecciones, así que mañana lo va a hacer todo el FC Barcelona allí en la ciudad condal.
Esto que voy a decir es un poco de consumo interno, pero no hablo casi por mí, sino por todos los medios de comunicación, que con todo lo que gana el Barcelona femenino, qué poco conocemos a las jugadoras, que nos cuesta muchísimo. Ahí Andrea ha tenido la oportunidad de hablar con dos de ellas, pero ha sido una entrevista un poco más larga. Es dificilísimo hacerlo con las jugadoras del Barcelona,
imposible,
que son súper ganadoras, pero que yo creo que, o sea, si el Real Madrid gana la Champions el próximo sábado, si la gana, Juanma Castaño seguramente va a tener la oportunidad de hablar con varios jugadores del Real Madrid. Y es el top, o sea, no hay un equipo de fútbol más importante en este momento que el Real Madrid. Y no sé, pues, pero hablo por mí y por un montón de compañeros, que no le pasa solo a la cadena COPE, sino le pasa a todo el mundo, que un poco más, en la semana que han ganado la Copa, la Liga de Campeones, no sé. Pero vamos,
me estás poniendo voz a mucha frustración que ha habido, claro, hoy allí en la zona mixta, porque la seguimos a todas las partes del mundo, tenemos de prueba este verano que hemos estado en Nueva Zelanda. Y es fastidiado, sí, porque dices, jolín, ¿qué más? ¿Qué hay más grande que ganar tu tercera Champions, la segunda consecutiva, ganar al mejor equipo hasta ahora del mundo, para que dos minutos yo te pueda poner el pinganillo, sí, y puedas hablar con ellas?
Se les va a venir bien a ellas y al fútbol femenino seguro, porque son momentos muy amables. O sea, son momentos de reconocimiento de una gran temporada, de lo bueno que son o de las buenas que son. O sea que, pero bueno, en fin, lo importante para el barcelonista,
comparto,
evidentemente, es que ha ganado su equipo, ha ganado el Barcelona. Andrea, enhorabuena, felicidades, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, Corro.
Víctor, hasta mañana, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para que cuentes lo que quieras del final de temporada del Atlético de Madrid, que ha ganado 0-2 a la Real. Ha cerrado con buen sabor de boca la temporada después de lo que le ocurrió en el último partido en casa. Y se van de vacaciones los que se vayan, pues con el sabor de boca de decir, bueno, hemos terminado la temporada ganando muchos partidos fuera de casa, ¿no?
Sí, hombre, era importante, ¿no? Cerrar la temporada...
Bueno, ganando muchos, he dicho, ganando algunos partidos fuera de casa, ¿eh?
Sí, bueno, pero fíjate que el Cholo ha querido reivindicar hoy ese dato. Es el cuarto equipo de la Liga que más partidos ha ganado fuera de casa. Con lo cual, es verdad que la sensación que tenemos todos es mala, porque esperábamos que no que ganara un poco más, que compitiera mejor fuera de casa. Pero luego los datos y el puntaje, ¿no? 76 puntos. Bueno, pues eso, que va a jugar el Mundial de Clubes, que va a jugar la Champions, le ha servido al Cholo un poco para ilustrar, de nuevo hoy, ante las preguntas de todos nosotros, el tema de que ha sido una buena temporada. Luego ha habido un momento, para mí, yo ya empiezo a conocer a Lino, ¿eh? Lino en el campo ya sé cómo es, haga lo que le haga, se tira y da dos vueltas, sí. Y fuera del campo, depende del momento, dice una cosa u otra.
Sí, sí.
Claro, porque la semana pasada le preguntaron y casi se indignaba cuando le decían que ha sido una buena temporada. No, sí, sí. No, ¿cómo va a ser una buena temporada? Bueno, pues hoy ha sido una buena temporada. No sé si tienes el corte.
Sí, sí, lo podemos poner. Este es Samu Lino, que el otro día dijo, no ha sido... Le preguntaron, ¿de Paul ha dicho que es una buena temporada? Y él dijo, no, para mí no. Y hoy ha dicho esto.
Bueno, Samu, final de temporada, has hecho un gol, el equipo cierra la temporada ganando fuera de casa, que era una asignatura pendiente. No sé qué sabor de boca te queda. Y sí, hoy tu opinión es mejor que la de la última vez que hablaste de la temporada, que decías que no era buena, si se ha mejorado un poco tu balance final de la temporada.
No, fue una temporada... muy buena, de
muy buena.
Tuvimos un periodo de la temporada que tuvimos mucha ilusión de conseguir algo, pero no conseguimos, lo intentamos de todo, pero fue una temporada muy buena porque todos intentaron de todo, todos hicieron muy bien y así es fútbol, y ahora este último partido fue bueno para acabar bien. Y ahora pensar en la próxima temporada para hacernos mejor.
Bueno, acaba con una sonrisa en la boca. Se lo perdona.
Es simpático Lino, pero va camino de ser personaje.
Bueno, un abrazo, Antonio. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Hasta Vamos luego. Con una cosa súper importante. Rafael Nadal. Está Ángel García en París, haciendo guardia día y noche con Rafael Nadal, Carlitos Alcaraz, Paula Badosa y todo el resto de la Armada Española. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola Corro, muy buenas a todos.
O sea que el titular de hoy es Rafa Nadal abre la puerta a seguir un año más.
Bueno, yo iría incluso un poco más allá. Rafa dice lo que tiene que decir, porque su cuerpo, a punto de tocar ya los 38 años... tiene tantas heridas y tantas cicatrices que le puede decir basta en cualquier momento, pero yo sí iría más allá. Yo diría que Rafa Nadal, si todo sigue como hasta ahora, si su cuerpo le sigue respondiendo como le está respondiendo en los entrenamientos sobre todo, va a seguir jugando el año que viene. No va a jugar Madrid, porque ya se ha despedido, pero va a jugar Roma, va a jugar Monte Carlo, va a jugar otro Roland Garros y va a jugar todos los torneos que le han hecho tan grande y que le gusta mucho, sinceramente.
Bueno, este es Rafael Nadal. La traducción de lo que ha dicho la hace Ángel, pero lo que ha dicho Rafa es exactamente esto.
Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros, es cierto, pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición, por suerte, de deciroslo. Estoy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que confiaba hace un mes y medio. No estoy entrenando con demasiados dolores. Si eso se alarga en el tiempo, puedo seguir siendo competitivo, creo, y la realidad es que lo que no quiero es quedarme con la sensación de decir, bueno, me retiro y lo he intentado, ¿qué? Una semana, con condiciones óptimas. Tengo el apoyo de la familia, tengo que explorar hasta dónde puedo ir. No creo que me sirviera para mí, internamente, decir, va a ser mi último torneo y ahí lo dejo, simplemente porque me estoy sintiendo mejor, ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
Tomás Carbonell viene de hablar un montón de veces con Rafa en el torneo de Madrid. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos esta noche, una noche más. ¿A qué te suena esto que ha dicho Rafa? ¿Qué traducción haces?
No sé, al final, siempre que Rafa dice que va a continuar, pues siempre ilusiona, ¿no? Pero la verdad, extraña, ¿no? Extraña que diga que no va a jugar más Barcelona, no va a jugar más Madrid y que... posiblemente pues no, pueda jugar otro Roland Garros, ¿no?
Yo lo de Barcelona no lo daría por hecho, ¿eh, Tomás? No, yo tengo ahí una duda.
Bueno, pero la pregunta es ¿por qué Madrid no y Roland Garros sí? No sé, es extraño, ¿no? Yo creo que él se está encontrando mejor de lo que pensaba, creo yo, y eso es muy positivo. Y ahora pues no quiere tomar una decisión, no quiere adelantarse a nada porque piensa que a lo mejor pues puede hacer alguna cosita pues que le motive a continuar jugando.
Sí, la verdad es que antes de ayúdame, Ángel, porque estas declaraciones, incluso abriendo la puerta, las había hecho antes de tener el partido con Hurkacz, fue antes de tener ese partido con Hurkacz, había dicho que podía seguir jugando. Ángel, hemos perdido la comunicación con Ángel, creo que lo había dicho también en esa ocasión. Y bueno, si él está bien, oye, ¿qué vamos a decir los demás, Tomás? Si él está bien, se siente bien, pues adelante, ¿no? Que haga con su vida lo que realmente quiera, ¿no?
Él se ha ganado hacer lo que le dé la gana, evidentemente, en el mundo del tenis, ¿no? Puede jugar y lo que, repito, me extraña el por qué decir no a Madrid, por ejemplo. Podía haber dicho,
no,
oye...
No sé, porque le hicieron un homenaje y ya no quiere que le hagan dos veces y a lo mejor le da un poco de vergüenza eso, ¿o qué?
No lo sé, pero el homenaje se lo hicieron porque él dijo que no jugaría más en Madrid.
Sí, dijo entonces, que no iba a jugar más. ¿Sí?
Entonces, claro, yo te estoy hablando ya de una lógica que es la mía, no la suya, evidentemente. Él tiene una visión muy diferente a la mía. La mía es decir, oye, si tienes dudas de que puedes estar bien en un año, ¿por qué cerrarte la puerta de Madrid? ¿Por qué cerrarte cualquier puerta? Ábrelas todas, como ha dicho hoy. Oye, no me obligues a decir algo que no voy a decir porque no estoy seguro. Entonces, bueno, no sé... Habría que preguntarle a él el por qué Madrid sí y Roland Garros sí. No. Pero bueno, en cualquier caso, se ha ganado el poder continuar jugando.
Hacer lo que quiera. Me martillea mucho, Tomás, que no sé si te acordarás de esos programas especiales que hacemos del día uno, que preguntamos qué va a pasar durante el año, y te preguntamos a ti qué va a pasar con Rafa Nadal y Roland Garros, y me martillea mucho que dijiste, si llega la segunda semana, es un éxito. Y no sé qué piensas ahora, eso lo dijiste el día 1 de enero de este año.
Pues mira, pienso lo mismo. Exactamente lo mismo.
Si llega la segunda semana, entre otras cosas, ha eliminado
a ganas Berez, efectivamente.
Claro. Totalmente, pero bueno, lo veía así en ese momento y lo sigo viendo exactamente igual ahora. Si llega la segunda semana, será un... Ahora, si en el 1 de enero dije que sería un éxito, ahora te diría que sería un exitazo.
Sí. O sea, le ves con más dificultades que le veías entonces.
Bueno, lo que pasa es que ahí tenía una información relativa y ahora he visto más cosas, entonces tengo ventaja ahora. Entonces, para mí, dentro de lo que hemos visto jugando estos torneos, Rafa ha mejorado, obviamente, está bien, ha podido competir más o menos bien, sí. Pero es que Zverev es de los jugadores que está en mejor forma del momento. Entonces, claro, ganar a Zverev sería una sorpresa muy grande.
Sí, ¿dirías que Zverev es favorito número uno a ganar Roland Garros?
No. Favorito número uno no, porque yo siempre pienso que el que ha ganado un Grand Slam tiene ventaja sobre el resto. O sea, el que ya ha experimentado esa sensación tiene ventaja. Entonces yo, no sé, para decirte algo, si Carreto Alcaraz llegara a la final con Zverev, que ahora mismo el cuadro no sé exactamente si le rueda de esa manera o no,
sí.
Pues yo pondría favorito a Alcaraz. Si estuviera Sinner, pondría favorito a Sinner. Si estuviera Djokovic, pondría favorito a Djokovic, por tanto, Zverev. Por tanto, los que han ganado tienen ventaja.
Hemos recuperado la línea con Angelito a través del teléfono. Estaba diciendo Ángel cuando se ha cortado que tengo el recuerdo de que antes de que caiga con Hurkacz, hay unas declaraciones que se hacen visibles luego, incluso después de ese partido, en el que Rafa dejó la puerta también abierta a que continuara un año más. ¿Es así? Lo había dicho ya alguna vez más, ¿no? ¿O no?
Sí, eso es. Justo antes de jugar con Hurkacz es cuando le preguntan por Roma.
Porque va a volver a jugar en Roma y él dice, literalmente, hay un 98% de opciones de que no. Pero es la primera vez que abre la puerta a volver el año que viene. Esto es muy sencillo, yo te lo explico, Corro. Lo hemos venido contando en el partidazo de COPE, vamos, al minuto. Rafa, entrenando en Roma, se sintió de maravilla. A él le valía jugar en París como estaba entrenando en Roma. ¿Qué pasa? Que luego hace el desastre de partido que hace con Hurkacz y bueno, pues tiene sus dudas como siempre, pero aquí ha vuelto a entrenar a las mil maravillas, está entrenando 3 horas al día, doble o triple sesión cada partido que ha jugado, y hablamos de Rune, hablamos de Medvedev, hablamos de Nabone, el tenista más en forma casi del de Wawrinka, de Korda, y a todos les ha ganado, a todos. Entonces, ya sabemos que el entrenamiento no es la competición, ya sabemos que lo tiene que trasladar a los partidos y que encima el rival es el BD, que insisto, para mí también, antes del sorteo, si Alcaraz y Djokovic no están bien, era el favorito para ganar esto, por haber ganado Roma y por tener 3 semifinales seguidas aquí. Pero es que yo confío en Rafa Nadal y yo creo que Rafa Nadal, entrenando como está entrenando, si consigue trasladarlo a la competición y en una pista como la Chatrier, que maximiza todas sus virtudes, puede ganar al Zverev.
Tomás, ¿te dice algo todo esto que está diciendo Ángel de que le ha ganado a todos estos en partidos de entrenamiento? ¿No te dice nada?
Bueno, algo sí que me dice que está bien, o sea, eso es importantísimo. No me dice nada en relación a lo que va a hacer en Roland Garros, lo que va a hacer en los próximos torneos, pero lo que está claro es que él se siente bien físicamente, él está con ilusión, eso está muy bien, pero la inactividad muy larga, cerca de cumplir 38 años, eso existe. Ahora, que Angelillo y yo y muchos tengamos ilusión por verle competir con Zverev y que incluso pues pueda ganarle, pues es una posibilidad, aunque yo veo muy difícil que alguien que ha estado tanto tiempo fuera sea competitivo para ganar un gran slam. Esa es mi opinión.
¿Cómo ves el partido contra Zverev? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, yo siempre he dicho que a Rafa le ha costado competir con jugadores de grandes reveses. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho la derecha cruzada con mucho efecto corta y ahí gana mucha ventaja. Zverev es el mejor golpe que tiene, un cruzado perfecto. Entonces, si tú me preguntas, el juego de Zverev no es ideal para Rafa. No es ideal para Rafa. Si encima viene de ganar Roma y Rafa todavía no ha tenido una gran victoria en estos torneos que ha jugado, han sido pocos, pero no ha tenido una gran victoria, pues yo veo muy favorito a Zverev. Ahora mismo yo lo pondría pero muy arriba. Esa es la realidad.
Bueno, me encanta escucharte, Tomás, a ver si te equivocas.
No, yo soy...
Sí, que sí.
Estaría encantado.
Hombre,
pero
dices lo que piensas y lo que
eso
ves.
Eso es, Tomás tiene una cosa buenísima, que es que no va con la corriente. O sea, Tomás lo que piensa, dice, claro. y no se guía patriotismo ni por lo que sea. Yo, por llevarle un poquito la contraria, sí creo que Nadal en esta pista le puede hacer daño a Zverev. De hecho, se lo ha hecho en otras ocasiones. En tierra va 5-1. Es verdad que la semifinal de 2022 Zverev le planta cara, pero aún así Nadal le iba ganando, que aquí parece que Zverev le iba a ganar si no se parte el tobillo. Yo creo que si le baja la bola con el cortado le va a hacer daño. Yo creo que cambiándola a la derecha le va a hacer daño. Y yo creo que es absolutamente imprescindible, Corro, aprovechar las oportunidades. Nadal contra Hurkacz pierde 7 bolas de break y a partir de ahí se le va la cabeza y se va del partido. Si Nadal en el primer set tiene una, dos o tres con Zverev, hay que aprovecharlas. Y ganar ese primer set es imprescindible para acabar ganando el partido.
Ojalá, pero el partido es largo, ¿eh? Angelillo, el partido es muy largo.
Sí, sin duda.
Yo me gustaría agarrarme a algo más que eso, que es verdad, pero al final yo hago un repaso de memoria, que seguro que me falla. Al final pierde con Demiñaor, pierde con Lehechka, pierde con Hurkacz. Sí. Y entonces,
no, ha jugado 8 partidos y ha perdido, pues eso, 3. Y alguno claramente, como el de Hurkacz.
Entonces eso es lo que me hace todavía dudar de Rafa. No se puede dudar nunca, pero sí que me hace poner muy favorito a Zverev.
Tomás, un abrazo, te escucho estos días, gracias, ¿eh?
Un abrazo, que vaya muy bien.
Este sonido también de Rafa Nadal hablando.
Este sí
de...
que es el importante.
Este es el importante.
El otro también, no, a ver, el otro es importante para el futuro. Este es el importante para el presente.
Vamos.
Yo a este audio le llamaría el plan.
Pues me dice que no estoy tan lejos. Esto es lo que me dice.
Estoy perfecto, no, necesito mejorar. Está claro, pero estoy siendo competitivo en todos los entrenamientos contra gente buena, ¿no? Y gente importante. La pena es que está muy muy cerca ya y ha pasado durante muy poquito tiempo, ¿sabes? Creo que es la primera semana que me siento libre de poder jugar pensando en la pelota y en poco más. Es decir, he estado mucho tiempo pensando en qué movimiento no puedo hacer, qué movimiento puedo hacer, y eso me lastra muchísimo, o me ha lastrado muchísimo, como habéis podido ver de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es la primera semana de entrenamientos en un torneo desde que he vuelto, que bueno, puedo jugar más o menos sin limitaciones y pensando realmente en lo que tengo que pensar, que es jugar a tenis. A priori es muy insuficiente, la realidad se verá.
Esa risa es la que a ti te da una pista, ¿no?
Esa risa. Esa risita
que tú le conoces y dices, esa risa ya se verá.
Esa risita ya se verá. Con la que ha cerrado la rueda de prensa. O sea, lo último que ha hecho Rafa Nadal es soltar esa risita en la rueda de prensa y lanzando un mensajito. A ver, Corro, es muy difícil. Es muy difícil. Pero lo que para todos era imposible hace mes y medio, incluido el propio Rafa, cuando empezamos con la historia del plan, porque Moyá sí tenía ese plan en su cabeza, hoy yo creo que es posible. ¿Cuánto es el porcentaje de opciones? No lo sé. Pero es posible.
Para unos metros que quedan para llegar a la orilla, ¿para qué nos vamos a bajar del barco? Si hemos estado montados siempre en el barco, para unos metros que quedan para llegar a la orilla, no nos bajemos del barco de Nadal, que es muy grande.
Eso es. ¿Hay algún barco mejor en el que estar?
No.
Que el que se llame Don Rafael.
Con todas las comodidades. Es un barco...
Pues
eso. O sea, no es un barco de madera, es un barco con todas las comodidades. ¿A qué hora juega mañana Carlos Alcaraz?
Mañana Carlitos juega a las 2 de la tarde ante Wolf, un americano al que va a ganar y va a ganar bien, porque ni es especialista en tierra ni está jugando bien, solo gana un partido en todo el año y ya está fuera de los 100 primeros. Juega a las 2 de la tarde y ya te digo que estoy 90% convencido de que el Nadal Zverev va a ser el lunes a las 4 de la tarde, más o menos 4 de la tarde, porque es tercer turno después de los dos partidos que empiezan a partir de las 12. Entonces, bueno, 4, 5 de la tarde, bueno, primera hora de la tarde va a ser el Nadal Zverev.
Ese partido lo cuenta la cadena COPE, el primero.
No tengas duda.
Y los siguientes. Ángel, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidos.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Esto es un no parar de grandes acontecimientos. Mañana a las 8 en Berlín, el Real Madrid busca su 12ª Euroliga o Copa de Europa. Lo va a hacer contra Panathinaikos, que es un pedazo de equipo. Y se lo van a contar Suancar. Hola Suancar, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Especialistas en contar canastas de éxito en el baloncesto español. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero, Pilar, ¿están todos bien? ¿Sonidos del día? ¿Algún sonido que quieras ponernos del día? Y luego hablamos un poco de lo que va a ser la final.
Bueno, pues el día ha sido un poco familiar para alguno de los jugadores del Real Madrid. No hay novedades, evidentemente se lo pierde Gabriel Deck por lesión. El resto están disponibles. Mañana va a volver a tener que hacer un descarte Chus Mateo. Previsiblemente yo creo que será otra vez Carlos Alocen, por lo que hemos visto en las últimas jornadas y por lo que vimos en la semifinal frente a Olympiacos. Algunos, como digo, ya tienen familiares, aunque muchos de ellos van a venir mañana hasta Berlín para presenciar esa nueva final de la Euroliga frente a Panathinaikos. No se han medido en los últimos tiempos estos dos equipos y va a ser la última final europea para un hombre como es Rudy Fernández. Quedan más incógnitas, saber si también es la última para Sergio, pero Sergio no habla abiertamente del futuro.
Para el
todavía.
Chacho, dice de los Sergio es el Chacho, ¿no? Dices.
Exacto, para el Chacho, efectivamente, porque bueno, pues no despeja dudas de que va a pasar la próxima temporada con él, pero Rudy Fernández sí, es evidente, mañana va a jugar su último partido. Estaba con la familia, estaba con los niños, estaba con su mujer, estaba también con Maite, con su madre. Ha pasado el día así y había que preguntarle, evidentemente, a Rudy Fernández por esa cita que tiene mañana.
No lo he pensado, pero bueno, al final lo veo por todos lados, pero es difícil no pensarlo. Intentaré disfrutar lo máximo posible porque está claro que esto se está acabando. Llegar hasta este punto, estoy muy satisfecho de todo lo que he vivido con este equipo, de lo que estoy viviendo, de lo que me han hecho disfrutar, y ayer disfruté muchísimo en el partido y espero disfrutarlo mañana y ojalá poder irme de aquí a Berlín con la misma sensación que me fui con el Eurobasket.
Sería la cuarta Euroliga para Rudy Fernández. Es difícil pensar, como con Toni Kroos, que el Chacho se va. Después de verle el pase de espaldas que le hizo a Musa, pensar que se puede marchar un tío así. Pero bueno, lo ha hecho Toni Kroos, pues a lo mejor lo hace también el Chacho. Suankar, Panathinaikos enfrente, que le ganó, y yo creo que bien ganado, sobre todo en la segunda parte, a Mónaco. Hay que decir que en la fase regular ganó el Madrid en Grecia y ganaron los griegos en Madrid. Es un equipazo, son segundos de la liga regular y hay jugadores muy importantes en el Panathinaikos, ¿eh?
Está claro que es un rival poderoso. Sin duda, el equipo más similar al Real Madrid en cuanto a plantilla se refiere a potencial de fuego, que no es poco, pero la sensación es que todo puede pasar por lo que haga el Real Madrid. Me refiero, si el equipo blanco es capaz de salir como salió frente a Olympiacos, bueno, pues toda esa fuerza enorme que tiene el equipo griego y el apoyo de unos aficionados que son muy, muy ruidosos, pues se puede diluir. Eso le pasó a Olympiacos. Si el Real Madrid no sale como salió, que ganó el primer cuarto 18 arriba, pues está claro que apaga muchísimas posibilidades de un equipo para Panathinaikos, que además hoy ha vivido otro éxito como club. Ha ganado la Copa de Grecia de fútbol. Y eso lo hemos notado también en las calles de Berlín, donde encontramos aficionados del Kaiserslautern, también aficionados del Bayer Leverkusen y, por supuesto, los aficionados de este rival del Real Madrid, Panathinaikos, que creen firmemente en que pueden ganar el partido. Me da la impresión, en cualquier caso, que este equipo, entrenado por un turco, hay una ópera de Rossini que se llama Un turco en Italia, pues aquí hay un turco en Grecia, Ataman, que tiene muy claro que todas las opciones de ganarle al Real Madrid pasan, obviamente, por cometer el mínimo de errores posibles.
Ya, Ataman, que si no lo han visto muchas veces, mañana le verán que es un tío súper expresivo, que es muy conocido dentro del baloncesto europeo. Pilar, ¿cuáles son los miedos para ti en el Panathinaikos? Los nuestros los sabemos, porque el Madrid tiene una serie de jugadores que son extraordinarios, pero el Panathinaikos tiene algunos que también son a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, vamos a ver, yo creo que físicamente es mejor que Olympiacos, todo hay que decirlo. Tiene una plantilla muy larga, aunque es verdad que Ataman la acorta un poco. Pienso en Luka Vildoza, 0 minutos, Balcherowski, 0 minutos, Juancho Hernán Gómez, 6 minutos y pico. Me parece que hay 3 puntos muy importantes. Uno es Costas, es Lucas, marca la diferencia, sí o sí. El otro es Kendrick Nunn, un jugador que ha tenido muchísimas ofertas y que acaba de renovar por Panathinaikos. Y me parece que hay un hombre por dentro que también le puede dar muchos problemas por el físico que tiene, por la movilidad que tiene, los kilos, la rapidez, que es Matías Lesort. Sí. Y a partir de ahí siguen construyendo equipo. Le decía a Ataman, estaba muy gracioso Ataman, ¿eh? Hoy en la rueda de prensa oficial junto con Chus Mateo, Sanen Musa y Matías Lesort, le decía a Chus Mateo que es un entrenador al que considera muy bien. pero que si puede en este back-to-back, a ver si no le joroba lo de ganar dos Euroligas seguidas, porque lo hizo con el Anadolu Efes.
Has tenido la oportunidad de hablar con Juancho Hernán Gómez, que es el español que tenemos infiltrado en el Panathinaikos, y le has preguntado, y esta es la respuesta, que ¿quién es favorito?
Yo creo que ellos, porque son mejor equipo, porque lo han demostrado toda la temporada, y porque nosotros no tenemos nada que perder. Al final vamos a lucharlo y bueno, a por ello.
Hombre, nada que perder, una final de la Euroliga, ¿no? Digo yo que, bueno, que hay bastante, ¿no? Que tienen que perder.
Sí, claro,
¿no?
Lo que pasa es que, bueno, pues Panathinaikos, la última Euroliga que ganó fue precisamente en este mismo pabellón, cuando entonces se llamaba Mercedes-Benz Arena. Ganó Panathinaikos en el año 2009, ha estado ausente de Final Four en las últimas temporadas, y es verdad, ha invertido una pasta, ha hecho un soberano equipo, fue de menos a más en la temporada, sufrió mucho. A mí, sinceramente, su serie frente a Maccabi me parece que dejó que desear, porque la verdad es que Maccabi le llevó al quinto partido, y es verdad que en el quinto partido, en el último cuarto, es cuando acaba barriendo a Maccabi, pero le puso en muchísimos problemas, insisto, por esa rotación tan acortada, ¿no? Pero creo que es un soberbio equipo.
¿De quién te fías mañana, Sonka? ¿Quién es el jugador que, si alguien se quiere poner las pilas antes del partido, que vea en el corazón de la undécima que ha estrenado el Real Madrid hace dos o tres días, y ve
lo que
pasó en la última final contra Olympiacos y las cosas que dice Jul, por ejemplo, después del partido, que Jul es un tío del que te puedes fiar? Yo me fío de Sergio Jul a muerte. ¿Tú de quién te fías, Suancar?
Yo me fío primero de Chus Mateos, que se lo ha ganado,
sí,
a pulso.
Efectivamente.
Las rotaciones y el manejo del equipo que hizo frente a Olympiacos es de maestro.
Oye, dos veces a la final de la Euroliga. Es que son dos tiros.
No, y perfecto. Además sacando en el quinteto inicial en Ndiaye, que no es ni el noveno jugador del equipo. Y juega las dos veces. Y además, poco más o menos, desgástate a todas las faltas que quieras, pero haz lo mejor posible. Le faltó un poquito mirar a canasta, ya que habló de Ndiaye. Y desde luego después, de la guardia pretoriana que tiene este entrenador, empezando por Gesonja y por Musa, continuando, como no, por Tavares y Campacho, y por supuesto, cuando aparecen los Sergios, Jul y Rodríguez, y también cualquier otro componente del equipo. No está Deck, pero fíjate tú cómo es capaz el Real Madrid de suplir la baja de Deck, pues con rotaciones y con minutos de jugadores que cada vez lo hace mejor. Porque este Real Madrid, hay que decirlo, es un equipo superlativo. Se lo ha ganado pulso, como el de fútbol, con resultados. Y los resultados que está obteniendo como club la Casa Blanca son verdaderamente espectaculares.
Es que, relatar los nombres, estarán haciendo en Copia Atenas lo mismo que hacemos aquí, y le estaban preguntando, ¿cuáles son los miedos del Madrid? Y si recitas, Pilar, los nombres que ha recitado Suancar, dan miedo de verdad. O sea, Gesonja, Musa...
Y me faltó nombrar a Poirier.
Eri Tavares, la experiencia
Tavares
de,
sí lo nombré,
sí,
pero
la experiencia de Rudy Fernández, del Chacho, de Sergi,
después.
Jules,
sí, a mí me parece muy importante lo que puedan hacer los unos del Real Madrid, y en eso incluyo a Facu, a Sergio Llull, a Sergio Rodríguez.
Campazo, que no lo hemos dicho, sí.
Campazo, a mí lo que haga Facu, creo que puede marcar la diferencia. Es decir,
por ejemplo, perdona,
mañana,
Pilar,
va a tener enfrente a un soberbio base como es Costas Slukas, un tipo además con tantísima experiencia como él o más.
Que falló la última
también.
Falló la última canasta del Olympiacos Real Madrid el año pasado, ¿eh?
Sí, pero digo, volviendo al tema, Pilar, por ejemplo, Lesor, ¿tú crees que los pibos del Madrid no lo van a comérselo mucho mejor que lo que ocurrió frente a Fenerbahce?
A mí Lesor me gusta mucho,
¿no? Es muy buen jugador.
Sí, a mí también.
Digo,
a mí, Matías, Lesor,
me cuesta verlo moverse por la zona del Real Madrid como se movió frente a Fenerbahce.
Claro, que está Edith Tavares, que son palabras mayores, Bueno, es apasionante.
Sí,
es una...
la verdad es que Eddie siempre marca diferencias en ataque, evidentemente, pero especialmente en defensa. Siempre lo decimos, cómo cambian los partidos, cómo cambian los tiros, cómo condiciona el juego del rival. Es impresionante. Y Poirier ha llegado a un estado de forma en los últimos meses, que yo creo que son los mejores meses de Poirier en el Madrid, con diferencia.
Bueno, yo creo que es el mejor partido de Europa, el Real Madrid-Panathinaikos, y se dan cita en la final, que va a contar mañana el tiempo de juego. Que contéis muchas canastas de los del Madrid, de los blancos. Un abrazo y buenas noches. Suancar y Pilar, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta mañana.
Adiós, Suancar, adiós, chao. Pilar Casado. Enseguida hemos estado en París, Berlín, y lo siguiente es Mónaco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España, o estás con mi ley. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y ahora Mónaco, el Gran Premio de Fórmula 1, mañana a las 3 de la tarde. Atención porque hay noticias. Sale primero Leclerc, el monegasco, segundo Piastri, tercero Carlos Sainz, sale sexto, y aquí está la noticia, Verstappen, y muy atrás, como le sucedió en Imola, Fernando Alonso, que sale décimo sexto. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos? Bueno, corregir una cosilla. Sí. Ha habido una descalificación de los dos pilotos de Haas,
Magnussen
y... Efectivamente. Vale. Fernando Alonso sale 14 por esa descalificación, por tener un defecto en la apertura del DRS que se abría demasiado, y es una irregularidad que provoca que Fernando salga ahora un poquito más pegado a su compañero, que está 13º. Pero bueno, imagínate las caras largas en Aston Martin ante un fin de semana que esperaban excelente. Y es verdad que Fernando Alonso podía haber estado entre los 7 primeros, pero era un lío la pista, el tráfico en Q1 era tremendo, el equipo le saca en el momento inadecuado y bueno, pues al final no pudo clasificar mejor, porque realmente no tuvo una vuelta limpia. Pero bueno, tú lo has dicho, Verstappen sufre Red Bull, porque otro damnificado del tráfico fue Checo Pérez. Pero evidentemente, si Checo Pérez está, decimos esto, es que no hubiera estado al límite de la Q3 en condiciones normales, hubiera estado 7, 8 primeros. Eso quiere decir que, el coche va dando saltos, tiene una asignatura pendiente, una kriptonita, el Red Bull, que son los circuitos muy bacheados, y son 2 circuitos seguidos bacheados, tanto Imola como el trazado de Mónaco, y también con bordillos pronunciados, y eso hace pues que sufran en este tipo de pistas y que sean batibles. Vendrá otra que es Montreal, donde también pueden ser batibles, y el más rápido ha sido Ferrari. Me decía Fernando Alonso hace solo una semana que era el favorito Ferrari para Mónaco, pero ojo que está ahí al acecho una escudería que es McLaren, con Oscar Piastri en la segunda posición. Carlos Sainz ha enmendado un fin de semana que estaba muy torcido con esa tercera posición en la parrilla, y cuarto Lando Norris. Con lo cual, McLaren puede intentar doble estrategia con sus pilotos e ir al ataque a por Ferrari, pero McLaren, ojo que está destacando en pistas tan diferentes como Miami, como Imola, como Mónaco. Cuidado que puede ser la gran fuerza al margen de Red Bull. Y respecto a Carlos Sainz, a ver, ayer, suelo viejo en el coche. Eso hizo que no rodara cómodo con el monoplaza. Son kilómetros que al tener que tocar los reglajes, con ese suelo viejo que ya perdía 10 puntos de aerodinámica en Imola, pues hizo que perdiera confianza, que no estuviera tan seguro con el coche, y hoy ha tenido problemas de frenos y eso le hacía perder décima y media en el primer sector con Leclerc. Si no puedes frenar cómodo en una pista de confianza, y que de verdad que sé que hay un club amplio de gente que dice qué mal Mónaco que no se adelantan, por favor, mirar la calificación. Es una de las cosas más bonitas del año. El sábado de Mónaco es ir a saco pegado a los muros, limándolos todo el tiempo. Es precioso. Bueno, pues si tú no puedes frenar bien, pierdes confianza, y bastante ha hecho Carlos Sainz, pero si te parece lo bueno es que lo podemos escuchar y nos dice cómo ha ido para él la calificación.
Sí, ha sido un fin de semana muy complicado hasta ahora. La verdad que tuve de los viernes más difíciles que he tenido como piloto en cuanto a confianza, y seguro que el fin de semana más difícil de Mónaco de mi carrera hasta ahora. Pero bueno, al final hemos conseguido quali, aunque no iba cómodo, no iba contento, aún así hemos conseguido poner un par de vueltas decentes para estar terceros de cara a mañana, que es una posición mucho mejor que donde estaba en los libres. Charles ha estado un paso por delante todo el fin de semana en cuanto a confianza, y al final le ha puesto en la pole, que es la posición ideal para él para ganar mañana, y yo tercero intentaré ayudar todo lo posible.
De esas cosas que dices que de la calificación que pasan rozando, ha pasado tan rozando Verstappen que le ha costado ser sexto, porque se ha dado con el muro de lo forzado que iba.
Casi se va a ver a la Santa. La curva donde lo ha hecho es la salida de Santa Devota, que es la primera curva, y en la escapatoria al final hay una iglesia, y siempre se dice que cuando quieres ir a rezar a la Santa es que te has salido de la pista.
Oye, ¿cómo crees que termina mañana Carlos Sainz?
Bueno, yo creo que el podio lo tiene ahí, pero es verdad que tiene una amenaza con McLaren. Es una carrera, evidentemente, donde no se adelantan, por eso, evidentemente, mañana saldrán los críticos, como siempre, que no se adelanta, que no sé. Bueno, se adelantaría más, por ejemplo, la salida si alguien le diera una vuelta a Mónaco. Por ejemplo, la línea de salida está demasiado pegada a la primera curva en Santa Devota. Tendría que estar mucho más atrás, 100 metros más atrás, porque está pensada a una Fórmula 1 donde había 26 coches. Hay 20, se podría retrasar mucho más. Y luego, es muy táctico, va a haber una parada. ¿Qué problema tiene Carlos? Pues que Ferrari tiene la manía de que el segundo coche deje espacio con el primero, haga una táctica mala y pueda perder ese podio. Con lo cual tienen que estar muy certeros con esa parada que van a hacer para no fallar en la salida Carlos Sainz, aprovecharse de las chispas que puede haber entre Leclerc y Piastri. Lo normal es que pueda acabar en esa tercera posición, pero no lo tiene fácil con un coche que está yendo muy deprisa, que es el McLaren de Norris, que puede tener una estrategia mejor que la de Carlos.
¿De qué es el fragmento de Fernando Alonso?
Bueno, Fernando Alonso va a hablar del tráfico. El tráfico y sobre todo de la mentalidad para la carrera de mañana. Hay que, ya te lo decía antes, hay que colocar bien un coche en la Q1. Podía haber estado perfectamente entre los 7-8 mejores. Bueno, pues al final me llama la atención que diga, no hay que culpar a nadie. Yo, conociendo que estoy ya en máster de alonsismo, creo que está enfadado con la posición de salida, porque tanto Checo Pérez como él han ido en la vuelta en la que había más tráfico, cosa que no ha pasado con los que estaban haciendo el atasco en la última curva y tenían que haber salido una vuelta después. En fin, creo que ha sido un error del muro. Vamos a escuchar a Alonso.
Sí, la verdad es que el tráfico ha sido malo hoy, pero bueno, esto es Mónaco, sabíamos que podía pasar y que siempre va a pasar. Yo creo que nadie ha hecho una vuelta perfecta en la Q1, ¿no? Todos tenemos un poco más en el bolsillo. Yo perdí 3 décimas en la curva 11 detrás de Gasly y perdí 2 décimas en la última curva, que había 3 coches aparcados intentando empezar la vuelta, pero esto es Mónaco y hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y hoy estábamos siempre en el momento equivocado.
Y saliendo 16 mañana será una carrera tremendamente difícil. ¿Cuál es el plan?
Bueno, ningún plan, dar 16, 78 vueltas, intentar no dañar el coche, es un circuito con muchas trampas y llegar con el coche más o menos entero a Canadá.
Recuerden, sale 14 finalmente, a ver si sale de este bache que se ha metido Fernando Alonso. Carlos, no tengo tiempo para más, mañana te escucho atentamente, a las 3 es la salida, ¿vale?
Sí, escúchame atentamente, tendremos de comentarista al ingeniero Manuel Muñoz y siempre hay que mirar Mónaco, porque Mónaco es como las mujeres guapas. Puede ser, alguna cuidado, puede ser hasta fatal, pero cuidado, no te cansas de mirarlas.
Cuidado, no.
Igual que los hombres guapos, pues lo miran, las mujeres miran a los hombres guapos.
Luego estos cortes te los sacan así y te meten ahí.
No, mira, las mujeres miran a los hombres guapos y los hombres miran a las mujeres guapas. Es así.
Ahí. Un abrazo, Carlos.
Ay, de verdad, qué miedo me tenéis, que no es así, que no me como a nadie.
Hasta
venga,
luego,
un abrazo, cuidado, chao, chao.
Buen día para el automovilismo y también para las motos. Gran Premio de Cataluña. Atención, porque en MotoGP, Aleix Espargaró, que hace unos días dijo, me voy cuando termine la temporada, ha ganado el sprint y sale mañana primero. Que nos cuente las noticias desde Barcelona, de este Gran Premio de Cataluña, Borja González. Hola, Borja.
Buenas noches, Corro. Pues ha sido una jornada excelente para el motociclismo español, con la disputa primero de las poles, la de MotoGP, que ha sido para Aleix Espargaró, después la de Moto3, que ha sido para Evan Ortolà, y para terminar, la de Moto2, para el líder Sergio García, para el líder de la categoría, y luego se ha completado la jornada, y digamos casi esta película de ensueño para Aleix Espargaró, que había anunciado el jueves que se va a retirar a la final de temporada, que fue el más rápido el viernes. Pues como digo, se ha cerrado la jornada con una prueba al sprint muy intensa, sobre todo con muchos incidentes de los pilotos que estaban en la primera posición. Primero Raúl Fernández, que sorprendentemente se ha puesto a liderar la prueba y ha intentado escaparse, pero que se ha caído en la vuelta 5. Después el sudafricano Brad Binder, que se ha caído dos giros después. Y para terminar, Pecco Bagnaia, el campeón del mundo, que se ha caído en la última vuelta. Le quedaban poco más de 8 curvas para terminar. Y esa caída ha terminado haciendo que Aleix Espargaró haya ganado el sprint, lo mismo que hizo el año pasado, pero esta vez con una carga de simbolismo mucho mayor por todo lo que está viviendo este fin de semana. Una prueba en la que Marc Márquez, que salía 14º, ha terminado 2º, y en la que el podio lo ha completado el novato de la categoría, Pedro Acosta, 3º, 4º, Jorge Martín, que sigue siendo bastante líder de MotoGP y que ahora tiene en la segunda posición y como la principal amenaza en esa lucha por el título de la clase reina a nada más y nada menos que a Marc Márquez. Veremos a ver qué pasa en la carrera este domingo.
Gracias, Borja. A casa de Parra. Lo digo como si fuera una fiesta en casa de Parra. Brutal, vamos al Parra Center. Por cierto, me ha llamado ahora, me ha escrito Arancha Rodríguez, que hasta hace 10 minutos Toni Kroos seguía en el Bernabéu, firmando cosas, haciéndose fotos. O sea, casi una larga noche para Toni Kroos. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, yo no te voy a pisar ningún charco, ya los ha pisado todos Carmichael.
Bueno, primero, luego te dejo opinar sobre la final de la Euroliga, pero dentro de un rato se juega la final, se está jugando la final entre Boston y Indiana, que va ganando Boston 2-0, ¿no?
Y que se va a poner 3-0 hoy. Primer partido en Indiana, los Pacers sin Haliburton. Continúan los Celtics teniendo mucha fortuna, porque en todas las series se ha lesionado la estrella del rival. Miami no pudo contar con Butler en ningún partido. Los Cavaliers perdieron a Donovan Mitchell en dos de los encuentros. Y el otro día se lesionó en el tercer cuarto Haliburton. Iba perdiendo Indiana con holgura. O sea, los Celtics tenían el partido controlado, pero se lesionó. Pinchazo en la parte de atrás del muslo de la pierna izquierda. No juega hoy y yo creo que pasó mañana tampoco. Es imposible que si tiene la más mínima rotura pueda estar para el cuarto partido. Así que se le allana el camino a los Celtics. Yo aventuré un 4-0-4-1. Y creo que se está poniendo más cara de 4-0 que otra cosa.
Ya saben que Dallas gana 2-0 a Minnesota, que se ha hecho muy viral. No la canasta de Doncic, sino lo que le dice...
La celebración,
lo que le dice Doncic a Gobert.
Las cositas. Le dice, no me puedes cubrir a mí.
Pero antes le dice algo más, ¿no? Antes le dice...
Sí, a Migi, primero le dice a Migi y luego le dice a Migi, no me puedes cubrir, a Migi.
En la rueda de prensa dice, no, estaba hablando en esloveno. Me sorprende que Gobert no se da ni la vuelta, o sea,
Bueno, Gobert, para empezar, es un poco cerdete, que le mete un truco en la cara a Kyrie Irving sin venir a cuento en una entrada canasta tremenda, y luego hace la que le hizo Batum a Navarro, de meterle un puñetazo en el pecho. Batum se lo hizo a Navarro, Francia contra España. Gobert se lo hizo a Doncic, de buenas a primeras, para cortar un contragolpe. Le llegó con el puño cerrado en el pecho. Entonces bien está el triple de Doncic sobre la bocina para remontar 18 puntos y ser el único jugador en la historia que ha conseguido un triple doble de 30 puntos anotando el triple vencedor. Las únicas dos veces que ha pasado las ha hecho él, contra los Clippers en el 2021, en el 2020, y anoche.
Luka Doncic camino de una final que sería la repera. Oye, ¿qué quieres?
A ver si le aguanta el físico.
A ver si le aguanta, sí que está muy tocado. ¿Qué quieres decir de la final de la Euroliga de mañana? ¿Temes a quién en el Panathinaikos?
Temo el físico, porque el grupo formado por Lesor, Grant y Nan me parece que les da un puntito de energía atlética por encima del Madrid. El Madrid me parece que tiene más talento, tiene más plantilla, tiene más equipo, pero son los dos mejores equipos de Europa y es el mejor partido, no sé si lo has dicho tú o Swankar, sí, pero es el mejor partido que se puede ver en Europa a día de hoy y creo que el Madrid es favorito.
A ver si aciertas. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
¡Nos vamos! Algarabía y pasado un minuto de la una de la mañana, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.